Campo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego, la noche antes de que se juegue el Clásico, mañana en el Bernabéu. Por si no lo saben, 9:45, Real Madrid-Barça puede decidir la Liga. Como aperitivo de la jornada, hemos tenido hoy 4 partidos. Por la mañana le ha ganado el Málaga 2-0 al Valencia. Y luego por la tarde se estaban jugando las habichuelas por arriba y por abajo. El Villarreal, el Leganés, el Osasuna y el Sporting. El Villarreal le ha ganado 2-1 al Leganés con un gol, el segundo. Estaba el partido empate a 1 con la mano de Bacambú. Y se habla mucho de esa mano. Y luego Osasuna 2, Sporting 2. Ganaba Osasuna 2-0 y ha remontado el Sporting hasta el empate. Y acaba de terminar en Cornellà el Prat el Español 0, Atlético de Madrid 1. Vamos a ir primero allí y luego vamos con lo de Neymar, con lo último que sabemos sobre Neymar. Ya saben que está sancionado, que están discutiendo entre el Tribunal Administrativo del Deporte y el Barcelona pues asuntos jurídicos. El Barça está llevando el asunto casi a un vacío legal y la duda está en saber si Neymar va a jugar mañana, porque el Barça se atreve a que viaje mañana a Madrid. Lo que hace falta saber es si se atreve a ponerle mañana sin que haya resuelto el Tribunal Administrativo del Deporte. Pero eso lo contamos enseguida. Primero, Cornellà el Prat, el equipo que ha contado el Español 0, Atlético de Madrid 1, con gol de Griezmann. Ha habido una jugada de gol y la ha metido, y luego una parada de Oblak. Y está ya Antonio Ruiz, como protagonista del Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Buenas noches. Sí, desde la zona mixta de este campo del Español, donde el Atlético de Madrid ha vuelto a sumar, haciéndolo como lo hace siempre. Puerta cero, controlando el partido, teniendo las ocasiones suficientes y con un portero que las para cuando hay que pararla. Yo decía de Courtois, ¿te acuerdas? Hace 3 años que era un portero que ganaba partidos. Aquí hay otro como Courtois, Jan Oblak, que hoy ha hecho un paradón y que sigue en la línea de siempre.
Portero.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena, felicidades,
Gracias.
Bueno, delantero, sé que es todo el equipo, pero gol, delantero y portero. Se ha resumido el partido en el gol y la parada siguiente que has hecho tú.
Sí, bueno, los partidos así siempre se pueden resolver con algunos detalles. Y hoy ahora sí, como siempre, delantero y jugador tienen que marcar, portero tiene que parar. Y hoy, en final era así, 1-0 para nosotros, 3 puntos más, 3 puntos muy importantes y 3 puntos difíciles, así que estamos contentos y felices.
Ha dicho Antonio Ruiz, que es quien te está preguntando ahí en el estadio, que este partido lo había visto muchas veces cuando ibais 0-0, que iba a terminar 0-1. ¿Sabías tú que esa posibilidad era grande, que los partidos muy cerrados el Atlético los termina ganando?
Sí, los partidos cerrados son siempre difíciles y no es fácil marcar. Nuestra intención es siempre no encajar y marcar por lo menos uno. Y hoy era así, esperábamos un partido así, un partido difícil y en final, como decía, estamos contentos con 3 puntos.
¿Estás en tu mejor momento de la temporada?
Sí, bueno, no lo sé. Estoy en un momento bueno, como todo el equipo. Así que estoy trabajando cada día, jugando cada partido, dando máximo lo que puedo e intentando ayudar al equipo.
¿Con qué has parado el balón de Batistao? ¿Con qué lo has parado? ¿Con qué parte del cuerpo?
No sé cómo puede decir, ¿sabes? No sé si conozco palabra bonita en español por eso, así que no, mejor que no.
Bueno, con el corazón, ¿no? Así con el corazón.
Sí.
Oye, dime algo de Griezmann, de este jugador que os da tanto, dime algo de él.
No, de él solo lo mejor, como todos sabemos, no solo yo. Todos sabemos que es uno de los mejores del mundo y que no necesita mucho espacio ni muchas ocasiones para marcar. Y hoy era así, hoy lo marcó otra vez y solo puedo agradecer a él para eso. Y espero que va a marcar muchos goles más y que nos va a ayudar a ganar los partidos.
Muchos años y muchos goles, ¿no? Muchos años eso, en el Atleti,
sí,
y muchos,
claro,
goles.
Muchos años y muchos goles.
¿Para ti está muy cerca de Cristiano y Messi?
Sí, seguro que está entre ellos. Los tres están muy, muy buenos y él está entre esos tres, seguro.
La última, portero. Dinos algo que no hemos escuchado de los jugadores de la eliminatoria contra el Real Madrid. ¿Qué dices?
Bien, que ayer era el sorteo y eso es lo que esperamos. Y esperamos que nos va a tocar un equipo y era en Madrid. Y da igual, creo, quién te toca, porque en semis es difícil para todos y todos tienen objetivo de llegar al final. Y estoy seguro que vamos a hacer dos partidos espectaculares.
Pero ya mejor el Madrid a dos partidos y no a uno solo, ¿no?
Eso creo que depende un poco de todo. Dos partidos, dos finales que se perdieron eran por detalles muy pequeños, así que creo que no podemos pensar así, que a lo mejor una vez es mejor dos partidos, otra vez es mejor uno, pero ya veremos lo que va a pasar. Nos quedan dos partidos en Liga hasta el Champions, así que primero pensar en Liga y después, cuando llegue Champions, pensar en ellos.
Porterazo, muchas gracias,
Gracias.
Gracias, Jan. Le quito el pingarillo.
Sí, que Antonio, que es evidente, portero y delantero buenos te dan muchos puntos y estos, claro, dos son muy buenos.
Yo lo decía en la transmisión de tiempo de juego con Paquito y con Guad, ¿no? Decía, cuando más apretaba el Español y veía que, bueno, el Atlético estaba bien colocadito, juntito, digo, esta película me empieza a sonar a lo que yo ya vi en 2014 cuando se ganó la Liga, que era mantener puerta cero, controlar los partidos, sufrir en algunos momentos más que otros, pero al final tener dos ocasiones y hacer una, y llevarte el partido, llevarte los puntos al saco, ¿no? Así que, bueno, es yo creo interesante para Atlético de Madrid recuperar ese estilo vintage del 14, que tan buenos resultados sí le dio, y a partir de ahí, pues ya todos los discursos sobre soco bonito y soco feo, yo creo que se pierden.
Escucha, la noticia del postpartido es Griezmann, la entrevista con los compañeros de BIN, que son los encargados de la transmisión y los que tienen acceso a la Flash Interview. Si han escuchado la transmisión y el final, lo hemos contado en el tramo de tiempo de juego, pero este es Griezmann. Le había hecho una pregunta, esta es la segunda, y a la tercera, Griezmann no quiere contestar, se va.
¿Se está notando el cansancio de tantos partidos en la temporada?
No, es normal, tantos partidos ya. A veces hay partidos que te cuesta más, pero lo importante era los tres puntos y ahora pensar en el Villarreal.
Tú has dado muchas vueltas a las declaraciones de la otra vez, que si te que estabas a gusto aquí, pero que no sabías qué iba a pasar. ¿Te retractas de algo de todo eso o estás convencido de lo que dijiste?
Ya está, ya he hablado ya.
Y se va.
No quiero hablar más sobre ese tema.
Y se fue. ¿Tu opinión, Antonio, sobre este asunto que vamos a debatir en el tiempo de opinión?
Bueno, mi opinión es que, hablando de cansancio de los partidos y cansancio de lo demás, yo creo que Griezmann está cansado de que le pregunten por el futuro. Lo que pasa es que, bueno,
no, claro, ha quedado clarísimo,
que el periodista está obligado a preguntar, pero ya él lo ha dejado muy claro muchas veces. A lo mejor la manera más cruda que tiene de decir que no le pregunte más es lo que ha hecho hoy. Yo creo que, bueno, él está un poco cansado, aunque evidentemente el periodista pregunta y él debe responder, pero yo creo que, bueno, que queda claro, ¿no? Que ya no quieren que le pregunten más.
Pues sí, es evidente que, bueno, es una manera de forzar que no haya tantas preguntas sobre el asunto. A lo mejor el momento no era el adecuado. Bueno, quién sabe, hay que estar ahí para preguntar y también para responder. El asunto es que se ha marchado y que ha dejado claro que ya no quiere más preguntas sobre
ese asunto. De todas maneras, espérate, si quieres, porque está conmigo Quique Iglesias, que creo que ha estado presente en un canutazo en francés de Griezmann con los compañeros franceses.
Ah, sí. Hola, Quique.
¿Qué tal? Corrochano, buenas noches. Acaba de atender bien. Acaba de atender Griezmann a la prensa francesa, 3-4 periodistas habituales, corresponsales de la prensa francesa aquí en Barcelona. Ha respondido a 3-4 preguntas, sobre una sobre el partido y dos sobre el sorteo de la Champions. Dice que no hay ánimo de revancha con el Real Madrid por lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, en la final de la Champions. Y nada, a la que ha visto un micrófono de un medio español, bueno, pues ha dejado de contestar en francés.
¿Era el tuyo o qué?
No, era un de una televisión, yo ¿sí? estaba al lado escuchando, porque sabía que si le metía el micro de Cope acababa.
Pero no le han preguntado por la posibilidad de fichar por el Madrid, ¿no? Que es lo que parece que le ha enfadado. ¿Ha estado José Luis Gil en la sala de prensa con Simeone y con Quique Sánchez Flores? Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Que le has preguntado, ¿no?, a Simeone sobre esto que hay en el ambiente y que ya Cerezo dijo cuando aparecieron portadas de Griezmann ligado al Madrid antes del partido de la Liga, de que hay mucha gente que cree que cuando llega este tipo de partidos siempre aparece un jugador del Atlético de Madrid relacionado con el Real Madrid. Y te has arrimado, ¿no?
Y los comentarios que pueden salir sobre jugadores del Atlético cambiando de camiseta. Mejor que te lo explique yo, escuchar directamente el documento.
¿Le preocupa a usted que en los próximos días, con la semifinal que se viene, salgan cosas, dimes, diretes, en relación al futuro de tal o cual jugador, que si gusta en el otro lado de Madrid, etcétera, etcétera?
No. y listo, no me preocupa. Bueno, pues
como cuando vestía de corto.
Sí, sí, no, yo digo que entiendo que si se hacen aquí en Madrid, dependiendo de los medios de comunicación que lo hagan, puedes pensar que están tocando las narices, pero en este caso entiendo, es una opinión mía personal, creo que no ha habido mala intención ninguna. Desde el medio que le ha hecho la pregunta, que es Bin, pero bueno, sabe Dios, es una idea que tengo yo y Antonio cree que Griezmann está un poco harto y que hace bien. ¿Quieres decir alguna cosa más, Antonio? Y te despido, que os vais volando hacia Madrid.
Simplemente que este partido entrañaba una dificultad apreciable después del esfuerzo de Leicester, que el Atleti, bueno, con la baja también de Juanfran, que era una baja importante. Jiménez lo ha hecho muy bien. Jiménez sigue siendo un jugador muy rentable.
Ha sido el que ha jugado de lateral derecho al final.
Eso es, para cualquier guerra. Y bueno, pues que el Atleti se va muy entero a la espera del martes, que es el Atleti Villarreal. Y Las Palmas, dos partidos delante del derbi de Champions.
El sábado, antes del partido, del partidazo de la semifinal. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Otra cosa, dime.
Otra cosa, que lo de Torres no ha habido nada de lesión ni ningún problema.
La quitaron el descanso, ¿no? Tomás.
Sí, lo ha explicado. Creo el Cholo, te contará José Luis Gil, que ha sido porque buscaba más conexión.
Correcto.
Con Tomás con el ataque.
Vale, un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao.
Venga, rematamos, Quique, con las cosas de los jugadores del Español, si es que han dicho alguna trascendente.
Sí, hay algún cierto malestar con la actitud prepotente, me decían dos futbolistas destacados del Español, de Vicandi y Garrido. Dice, siempre nos pasa lo mismo con este árbitro, es muy prepotente, siempre va con los grandes y no me gusta que a nosotros nos chuleen los árbitros. Esto dicen... Bueno, pues en voz baja, pero lo dicen los jugadores del Español sobre Vicandi y Garrido, que tampoco ha tenido ninguna trascendencia.
Que
en
creo
el partido.
Que ha pitado un montón de Español Atlético últimamente, ¿no? He visto en la prensa que no sé si había repetido dos o tres veces.
Parece ser que no es la primera vez que se topa con ellos y no tienen demasiado buen rollo con él.
Vale, Gil, de Quique Sánchez Flores, ¿alguna cosa?
Un detalle tranquilizador. Se hablaba también del futuro de Quique Sánchez Flores. Ha dicho que estos días que está Chen Yanshen, el presidente en Barcelona, van a trabajar para planificar el futuro.
Sí, ayer le preguntamos por la noche Quique y yo y nos dijo que algo parecido a lo que dijimos cuando llegamos nosotros aquí. Estamos donde queremos estar. Pues él dijo, estoy donde quiero estar, y sí, es muy posible que aparezcan novias, pero parece que su proyecto es el Español de aquí a los próximos dos años. Si no contáis nada más, Quique, José Luis, ¿y quién ha estado en la técnica hoy en Cornellà del Prat?
Sergio López y Héctor García.
Pues un abrazo para ellos y para vosotros.
Buenas noches.
Adiós, chao. Adiós. Ganó el Atlético de Madrid 0-1 con gol de Griezmann. Vamos a hablar de lo que ha hecho Griezmann y de lo que le ha parecido el partido. Está aquí Gato, así que en un momento le preguntamos. Antes, cómo no, las cosas del clásico. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Es un repaso por las historias del día, pero la primera es el clásico, la primera es Neymar. Bueno, estarán al tanto del lío, que es difícil de explicar. Está sancionado Neymar con dos partidos por los aplausos al cuarto árbitro en el partido de la Rosaleda. El Barça ha apurado los plazos para presentar su recurso o su petición de revisión de cómo está el asunto, tanto que lo hizo después de que se marcharan a comer ayer los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte a las 4 de la tarde. Y hoy tenemos una guerra de comunicados y la sensación de que el Barça va a apurar hasta el final, tanto que dice que Neymar... Lo ha dicho Jordi Mestre, miembro de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, viaja a Madrid.
Nosotros hicimos el recurso pertinente, hemos recibido la respuesta del presidente del TAT. Pero claro, lo que nosotros pedimos es la respuesta de todo el tribunal del TAP. El tribunal, y además por escrito.
Mientras
no se produzca, Neymar viajará y esperamos a ver qué dice el TAP. Pero vaya, estamos en plazo y esperamos a ver qué dice.
Porque en principio, como ha comentado usted, Neymar en principio mañana viaja a Madrid.
Sí, en principio viaja porque no tenemos respuesta oficial del TAP y si no hay, viajará.
Son declaraciones a Barça Televisión, creo que después del partido o en medio del partido de las chicas en la Liga de Campeones femenina contra el Paris Saint-Germain. Bueno, dos preguntas rápidas. Una para el que más sabe. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buena.
La primera, ¿el Tribunal Administrativo del Deporte se va a reunir en las próximas horas, es decir, mañana?
Que yo sepa, no. Y además la respuesta ya ha sido bastante contundente, en la que nos aclaran, por cierto, que el Barça no ha pedido la suspensión cautelar, que es lo que más llama la atención. Simplemente es un recurso de manifiesto en el que el Barça pide que la sanción no sea ejecutiva hasta agotar la vía administrativa. El TAD ha sido muy claro y prácticamente en ese comunicado dice que la sanción es de inmediato cumplimiento, arreglándose, o mejor dicho, el artículo 81 de la ley 10/1990, que te remite al código disciplinario, donde dice que la sanción federativa, si no hay cautelar del TAD, tiene que ser de obligado cumplimiento. Así que yo creo que la respuesta del TAD, de su presidente al Barça, ha sido muy clara, Corro.
Y la segunda pregunta es, Fouto, si alineara el Barcelona a Neymar...
Es alineación indebida.
Alineación
mañana,
indebida.
Sí, sí, el escrito que le ha mandado hoy el TAD al Barça. Si el conjunto por la mañana alinea a Neymar, es alineación indebida. Y ya te digo yo, Corro, que no lo va a alinear.
Vale.
Que Neymar no va a jugar mañana, que esto simplemente es un pulso de a ver quién la tiene más larga, pero vamos, ya te digo yo, que Neymar no va a jugar mañana.
Claro. Hombre, ha sido muy gráfico. Bueno, Fouto, un abrazo. Gracias,
Venga,
un abrazo. Hasta luego. Barcelona. COPE Barcelona, director de deportes de COPE Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Bueno, como ha confirmado Jordi Mestre, que viaja, eso ha dicho, que va a viajar Neymar. La pregunta es, por lo que tú sabes, ¿el Barça iría hasta la última consecuencia, alinear a Neymar, o se va a frenar?
Bueno, el Barça, Luis Enrique. Entonces, yo no lo sé si Luis Enrique recibirá o no instrucciones de que juegue. A mí me parece que no. Me parece que no jugará Neymar porque se arriesgan a que le denuncie el Real Madrid por alineación indebida, ¿no? Pero a partir de ahí, yo no sé quién tiene la razón desde el punto de vista jurídico. Ya hemos dicho esta tarde con Paco que el Barça pensaba que esta mañana, y de hecho era así, iba a ser convocado el tribunal del deporte. Después ha sido desconvocado, como se sabe, porque no han encontrado a todos los miembros, y a partir de ahí, Neymar, como decía Mestre, lo normal es que esté en la lista de convocados. Mañana va a despegar el Barça a partir de las 11 de la mañana. Espera el Barça, como decía Mestre, que no quiere la opinión del presidente del TAD, sino que quiere una resolución de todo el TAD, cosa que no se ha producido, a pesar de que ellos insisten, presentaron ese recurso ante el TAD en tiempo absolutamente formal, porque después del comité de apelación tenían 15 días y lo presentaron ayer viernes. Otra cosa es que a partir del viernes a las 4 y 8 minutos de la tarde nos hayan reunido, pero por si acaso va a viajar Neymar, pero... Yo creo que al final, aunque no se reúna el comité, me parece muy arriesgado que Luis Enrique le haga jugar.
Este es Luis Enrique, preguntado esta mañana sobre este asunto.
Bueno, me parece muy correcta y muy bien la posición del club, que es la de defender los intereses del mismo y de los jugadores. Y yo como entrenador estoy preparado para jugar el partido con Neymar y sin Neymar.
Si al final llega la hora del partido y no hay resolución sobre el caso Neymar y tú quieres que juegue Neymar, ¿te arriesgarás a poner a Neymar en el campo?
Pues tendrás que esperar a la hora del partido para saberlo.
Bueno, pues este es el juego que tenemos hasta mañana. Saber si el Barça se va a atrever, que parece que no. Y si Neymar viaja a Madrid, que parece que sí. Y si no se reúne el TAD o se reúne, que parece que no. Pues mañana lo sabemos. Oli, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a ti,
hasta luego. De Neymar hablamos ahora en el tiempo de opinión y de lo que está haciendo el Barcelona, que creo que lo entiende todo el mundo. En mi opinión, ya lo dije ayer, el Barça apura. Con mayor ridículo o menor ridículo para los opinantes, apura sus opciones para que Neymar pueda jugar este partido, y en su derecho parece estar, o por lo menos a mí me lo parece. Bueno, este es Zidane preguntando por el otro hombre de la semana. ¿Cómo está Gareth Bale para jugar este partido?
Va a estar con nosotros mañana, y tú verás mañana, como siempre, el equipo que vamos a meter.
No va a decir, evidentemente, si va a ser titular no. O no. Pero yo quería simplemente preguntarle si después de tres entrenamientos está para jugar 90 minutos o todavía es pronto.
Es la misma pregunta. Entonces tú lo vas a ver mañana. Siento, ¿eh?
Los periodistas bromeamos con esta frase ya habitual de Zidane, que es tú lo vas a ver mañana, que es habitualmente no decir mucho sobre lo que tiene pensado hacer. Enseguida mucho más del clásico. Antes un repaso a lo que ha pasado durante el día en el fútbol. Ya saben que esta mañana se ha jugado el Málaga 2, Valencia 0. Marcaron Recio y Sandro. Qué bien está Sandro. Se ha lesionado Garay, que ha puesto esta tarde en su cuenta de Twitter una frase diciendo que está bien, ha pasado pruebas médicas, esguince cervical, que se recupere cuanto antes. Este es Boro, reconociendo que el Málaga fue superior. Y Michel, atentos porque daría una parte de su sueldo porque se quedara Sandro.
Evitar la salida de Sandro no me compete, ¿no? Es un jugador especial, es un jugador que viene de un club especial, de un club bueno, y sabe lo que es la competencia y sabe lo que es cada día competir. El jugador está demostrando ser una parte diferente de este club, no solo por los goles, sino por todo lo que hace. Yo me gustaría poner casi parte de mi contrato para que se quedase aquí.
Lo que está claro es que la primera parte el Málaga nos ha superado en todo, y además se tiene el acierto. porque a pesar de que dominaban más, tampoco estaban teniendo ocasiones de gol. Ha venido en un centro, nos ha marcado el primero y el segundo ha sido un balón que toca fuera del área y descoloca al portero. Por lo tanto, el Málaga en esa primera parte sí que ha sido superior. Cuando es superior el rival, pues te han faltado muchas cosas.
Pedrito Martín, Pedro, dato de este partido.
Pues después de 3 victorias en 4 jornadas, el Málaga se pone más 13 sobre la zona de descenso cuando solamente quedan 15 puntos, o sea, prácticamente la salvación matemáticamente conseguida. Y Diego Alves ya es el segundo portero más goleado en una liga de primera división con el Valencia, 51, está solamente a 5 del récord de Zubizarreta.
Villarreal 2 de Bacambú, el segundo con la mano, Leganés 1, Guerrero había empatado el Leganés y en el minuto 93 la mano de Bacambú. Garitano se lamenta de los puntos perdidos en los últimos minutos y Fran Escribá reconoce que ha habido mano de Bacambú.
Yo sinceramente en el campo no lo vi, ahora he visto la imagen y bueno, no cuesta nada reconocer que es verdad que Cedric la toca con la mano. Pero tantas otras veces hemos sufrido cosas en contra e incluso el lanzamiento de falta de Rerín en el gol de ellos es 15 metros más allá donde ocurrió la falta y eso no se dice que no es legal, que al final prefiero mantener la línea que he mantenido siempre en mi club y que mantengo yo de no hablar de los árbitros.
Nos hacen falta los puntos para intentar conseguir el objetivo de la salvación. Hoy veíamos cerca poder sumar un punto y se nos han ido 2 partidos seguidos en el minuto 90 y todo eso duele, pues viendo en qué momento de temporada estamos y cómo está. No es agradable, pero es parte del fútbol, del deporte, todo esto.
Pedro Martín, el dato del partido.
Si hiciéramos una colección de errores arbitrales de esta liga, muchos de ellos estarían en el Madrigal, donde están pasando cosas muy raras con los árbitros esta temporada. Hoy una más. Hoy, por cierto, que es el partido número 1000 del Villarreal desde que Fernando Roch se hizo propietario del club. El primer partido fue en mayo del 97, hoy es el partido número 1000. Recuerdo, saldo de resultados, 425 victorias, 274 empates, 301 derrotas y una labor extraordinaria.
En Pamplona, Osasuna 2, Sporting 2, ganaba Osasuna 2-0 con el gol de Mera en propia puerta y de Kenan Codro, y luego empataron Canella y Carlos Castro. Rubi cree, entrenador del Sporting, que no merecían la derrota. Vasilievich está muy decepcionado.
Te vas un poco pues decepcionado, porque el equipo se ha desgastado, pues este año es la hostia, es que al final, pues bueno, el minuto 7 se te lesiona pues un central, tienes que hacer cambio, al final unos cambios obligados, quizás no pudimos meter más velocidad de arriba, ¿no? Pues sí, todo ha sido un poco condicionado con las cosas que han pasado.
Está claro que ha habido un momento muy crítico para nosotros en el partido, que ha sido con el 2-0 y que en la segunda parte nos estaba costando llegar arriba, pero yo creo que en el cómputo general del partido no nos merecíamos perder, hemos sido dominadores del encuentro, hemos tenido, yo creo que más situaciones de gol y lo damos por bueno, es lo que hay.
Con Granada y Osasuna a 7 y 9 puntos de la salvación, que marca ahora el Leganés, parece que la tercera plaza del descenso está entre Sporting y Leganés. El equipo madrileño está 4 puntos por delante del Sporting de Gijón. Los datos de este partido.
Pues hablaba Vasilievich de las cosas raras que le pasan a Osasuna. Lo más raro es que le marcan muchos goles y por eso, entre otras cosas, no ha podido mantener el 2-0. Osasuna ya ha igualado su peor cifra de goles en contra en una liga de primera división, 75, que databa de la temporada 59-60. Y un dato curioso del Sporting, no gana en campo de un colista en primera división desde 1992, hoy tampoco.
Y de los datos que tienes que reseñar del partido español 0 Atlético de Madrid 1, lo que quieras decir.
Sí, primera derrota de Quique frente al Atlético de Madrid como entrenador, después de 2 empates, de 2 victorias y 5 empates. Primera vez que el Atlético de Madrid enlaza 12 partidos sin perder en esta temporada. 33 puntos en esta segunda vuelta. Si sigue así, seguramente va a tirar el récord de la temporada pasada del Atlético de Madrid y Simeone, 44 en la segunda parte del campeonato. 14 partidos sin perder seguidos fuera de casa, contando todas las competiciones, la segunda mejor racha del club en una temporada. Y recordar que Felipe se ha convertido en el quinto brasileño que juega 300 partidos en la primera española.
Partidos de mañana a las 12 del mediodía, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Real Sociedad Deportivo de La Coruña a las 4 y cuarto, Celta Betis a las 6 y media, hora peninsular, 5 y media, hora insular. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo Alavés, y a las 9 menos cuarto, el clásico, el Real Madrid-Barcelona. Queda para el lunes el Eibar Athletic de Bilbao. Apunten resultados de segunda, está muy emocionante por arriba y por abajo. Valladolid 2, Elche 1, Cádiz 1, Levante 1, Getafe 1, Nástic 1, Rayo Vallecano 2, Lugo 0 y Girona 1, UCAM Murcia 2. En ascenso, Levante con 74 y Girona con 62. En promoción, Getafe con 55, Tenerife 54, Cádiz 54, Oviedo 53. En descenso, no ha variado nada, mañana veremos. Almería 36, Alcorcón 36, Mallorca 32, Mirandés 32. El Girona, de los últimos 18 puntos, solo ha ganado 4. Mañana a las 12, Numancia-Tenerife. A las 4, Mallorca-Córdoba y Mirandés-Zaragoza. Y a las 6, Almería-Sevilla, y Atlético, Almería, Sevilla, Atlético y Reus, Alcorcón. Atentos porque después de contarles que en la Copa Inglesa ha ganado el Chelsea 4-2 al Tottenham en semifinales y mañana se juega la otra semi, Arsenal-Manchester City, el Chelsea ya está en la final. En la Champions femenina ha perdido el Barcelona 3-1 en casa con el Paris Saint-Germain, 10.300 espectadores, la vuelta el sábado. Bojan Krikić se convierte en el primer jugador español en marcar en las cuatro grandes ligas. Ha marcado hoy en Alemania, en el Bayern 2, Maguncia 2, se lo juega en el Maguncia, y marcó en el Barça en España, y marcó en la Roma y el Milán en Italia, y marcó, por supuesto, en el Stoke City en la Premier. Seriamente dañados los ligamentos de Ibrahimovic, según dice oficialmente el Manchester United. Estamos a la espera de confirmar el tiempo de baja, que va a ser muy largo. Digo que la noticia triste del día la hemos conocido a primera hora de la mañana. Ha fallecido a los 37 años el ciclista italiano Michele Scarponi, cuando iba en bicicleta en su pueblo, en Ancona, arrollado por una furgoneta. Ha sido en Filotrano. Es campeón del Giro, le ganó el Giro cuando se lo quitaron a Contador, y este es Contador en Eurosport, emocionado.
La verdad que este era impresionante, contagiaba un ambiente increíble y la verdad que es que, a ver, muchas veces cuando pasan desgracias estas, ¿no? Parece que la gente pues muchas veces habla muy bien, pero es que en este caso es que todo el mundo puede hablar maravillas de él, es que era algo, era increíble, era... contagiaba el ambiente, la atmósfera del equipo, cambiaba completamente cuando él estaba en el equipo.
Descanse en paz, Scarponi, que ha fallecido esta mañana arrollado a los 37 años por una furgoneta en Italia, en Filotrano. Bueno, el tenis, tenemos final española en Monte Carlo. Le ha ganado Albert Ramos a Puig y le ha ganado Rafa Nadal a Goffin. A las 2:30 de la tarde mañana, primera final española de un máster desde el año 2011. Y noticia que nos ha llamado la atención, Juan Carlos Ferrero se ha apuntado a jugar el torneo de dobles profesional, es decir, vuelve a ser profesional, del Conde de Godó. Y en la Copa Federación, por la permanencia, España va perdiendo 2-0 en Francia con Francia. Tenemos motos en Austin, en Texas. Mañana a las 9 de la noche es MotoGP. Saldrá primero Márquez, segundo Viñales, tercero Rossi. Por cierto que Viñales se ha enfadado con Rossi, los dos son de Yamaha. A las 7 es Moto2 y a las 6 es Moto3. Alex Rin tiene rotura de cúbito y de radio. Se vuelve a España, va a ser operado por el doctor Mir. Iba a estar unas 3 o 4 semanas de baja. En baloncesto se ha jugado un partido en la Liga CB, Betis 85, Valencia 90. Y mañana, y ya está preparado Madrid para ello, es el Maratón de Madrid. Todo esto y mucho más en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE camina imparable ya hacia el liderazgo con 6.260.000 oyentes. Con Tiempo de Juego como líder indiscutible de la radio deportiva los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Con Herrera en COPE consiguiendo su récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Gracias.
Con Ángel Expósito como segundo programa más escuchado en su franja. Con Juanma Castaño marcando un récord histórico en el partidazo de COPE con casi 600.000 oyentes. Con La Linterna, Mediodía COPE, con Fin de Semana. Con Cadena 100 obteniendo el mejor dato de toda su historia. 2.107.000 oyentes. Algo está cambiando en la radio en España. Y por eso, te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
44.045, serie 43.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio. Mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91 447 88 88. Más. Bravo.
Te parecerá increíble volver a tenerlos aquí. Nadal, Garbiñe, Murray, Serena y Djokovic volverán a estar en Madrid. Mutua Madrid Open del 5 al 14 de mayo en la Caja Mágica. Entra en madrid-mediopen.com o en entradas.com y consigue tu entrada. Mutua Madrid Open. El tenis es Madrid.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate 91 411 1111 o clínicasnovovision.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si mañana gana el Real Madrid, ¿tiene media liga ganada?
No, para nada. Para nada. Mañana es un partido más y tenemos, nos faltan siete partidos y ya está. Preparamos el partido de mañana y luego veremos.
Con las jornadas que faltarán después del partido contra el Real Madrid, ¿es el último tren para intentar depender de vosotros mismos para ganar la liga? ¿O te crees que aún hay margen de error?
Bueno, por la proximidad del final de campeonato, es una jornada decisiva. Para nosotros sí que significa una final, sin ninguna duda. Solo nos vale como clave el resultado de la victoria. Y en las alturas en las que nos enfrentamos al Real Madrid, pues va a ser un partido, puede ser un partido determinado.
Recuerdo, le saca 3 puntos el Real Madrid al Barcelona y queda pendiente ese partido que se jugará entre la penúltima y la última jornada en Vigo contra el Celta. Así que sí parece, nos parece a la mayoría, ahora preguntamos, que 6 puntos de ventaja y ese partido pendiente le da una ventaja muy potente al Real Madrid a falta de muy pocas jornadas. Y si gana el Barcelona, es que está metido de nuevo en la pelea por el título de Liga. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Noticias del Real Madrid para el partido de mañana.
Bueno, hay convocatoria después del entrenamiento de esta mañana en el que ha participado toda la plantilla a excepción de Pepe, que recordemos que se lesionó el pasado día 8 ante el Atlético de Madrid. Varane, segundo día que ha entrenado con el grupo, está fuera de la convocatoria, posiblemente pudiera reaparecer la próxima semana ante el Deportivo de La Coruña, y después por decisión técnica fuera Coentrao y fuera Mariano. 20 futbolistas citados mañana por la mañana en el Bernabéu a las 11 y media para trasladarse después hasta Valdebebas. Bale, tercer entrenamiento con aparente normalidad, ha entrado en la convocatoria. Ya hemos escuchado a Zidane, que no ha querido decir ni si va a ser titular ni si está para jugar 90 minutos, y es la única duda en el 11. No hay que descartar que Bale sea titular, ¿eh? Es cierto que llega justo, pero él quiere jugar, ha hecho todo lo posible. No sería el primer partido que el galés juegue con alguna molestia después de que haya reaparecido esa delicada operación en el tobillo. Zidane todavía no ha ensayado con el equipo, no lo ha hecho público de cara a sus futbolistas en grupo, y me comentaba gente que ha pisado el césped de Valdebebas que no hay que descartar ni mucho menos que Bale pueda ser titular mañana. Es la única incógnita en el 11, el resto está claro. Si no jugara Bale, yo creo que el que más opciones tiene de entrar en el equipo es Asensio, pero con esa duda, Bale, Asensio, el resto del equipo, como digo, está claro. Que los Navas en portería, Carvajal, Nacho, Ramos y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Benzema, Cristiano, y veremos a ver si Bale o Asensio completando el equipo.
Juan Arias, en Barcelona. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Hemos contado ya todo lo que sabemos sobre Neymar, veremos qué pasa en el día de mañana. ¿Y el resto de cosas en el Barça cómo están?
Pues a la espera de lo que pase con el jugador brasileño, Luis Enrique, a las 9:45, de aquí a unas horas, va a dar la lista de convocados. Bajas confirmadas por lesión, Aleix Vidal, Matías Rafinha, recupera Arda Turán, el turco, que precisamente es el hombre que cuando Neymar no estaba a disposición del técnico asturiano del Barça, era el que le suplía, pero lleva un mes de baja después de recuperarse de esa lesión muscular y pues no parece ser que sea, en caso de que finalmente Neymar no pueda jugar, el hombre que le sustituya a un técnico asturiano que ha dicho que solo le vale la victoria, que es un partido decisivo porque quedan pocas jornadas para el final de la temporada. Es prácticamente una final para el Barça, sobre todo si pierden. El partido es determinante. El Barça suele, advierte Luis Enrique, dar la mejor versión cuando las cosas no están complicadas en el Santiago Bernabéu y por tanto espera un partido muy complicado.
Este partido lo arbitra el canario Hernández Hernández, ese es su segundo clásico y estuvo el otro día con Fouto pues dándole mucha normalidad al asunto de evitar un clásico, atendiendo a los medios de comunicación. Vamos a ver si tiene suerte y nos habla mucho de él, aunque difícil lo va a tener. Pedro, ¿qué tal es Hernández Hernández? ¿Te fías de él para el partido de mañana?
Sí, no es de, digamos, está entre los 3-4 mejores. Yo creo que está justamente en el siguiente grupo de árbitros. Todavía está aprendiendo porque lleva 4-5 años en primera división y tiene que coger bastante experiencia, y mañana el partido es bueno para eso.
Cosas que tienen apuntadas el Barça y el Madrid es el árbitro del gol aquel famoso en Sevilla, del Betis, ¿no?
Del Betis, por ejemplo, sí, digamos que no fue un error suyo, aunque evidentemente en una jugada tan clara que no la podía haber visto, en más del asistente, y seguramente que ese es un error que esta temporada no se olvidará.
Mañana la comida es en el Santiago Bernabéu. Ya contó ayer Melchor Ruiz que no viene Bartomeu. Es fiesta, fiesta grande en Barcelona. Y parece que tenía que atender compromisos y ha decidido no venir a la comida, sí al partido. Si no decís nada más, Miguelito y Juan Arias.
Simplemente un detalle matemático. El Madrid, pase lo que pase mañana, seguirá dependiendo de sí mismo. Es decir, que no dependería del resultado del Barça para ser campeón de Liga.
Perfecto. Juan, ¿algo más?
Pues respecto al posible equipo titular, y siempre teniendo en cuenta la situación de Neymar, el hombre que hemos venido diciendo en COPE que le podría suplir es Paco Alcácer.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Adiós, Miguelito, hasta mañana. Buen curro, que mañana hay un montón de curro. Bueno, un paso por lo que está diciendo la gente en la red social de Twitter. Alberto.
Y como siempre, Corro, los sábados y los domingos estamos tuiteando desde la cuenta de juego de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y también desde el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-23-0010. Y estamos recibiendo, Corro, muchos comentarios sobre la actitud de Griezmann tras ser preguntado por el Real Madrid. Dice Iñaki que Griezmann va a acabar seguro en el Real Madrid y eso lo saben hasta en Constantinopla, por eso no quiere contestar. Luis, en cambio, comenta que ya ha empezado la campaña de la central lechera a desestabilizar a las estrellas del Atleti. Esta película ya la he visto. Sobre el error arbitral en el Villarreal Leganés, dice Jordi que ¿por qué no llamamos esta noche a Fernando Roig para preguntarle qué bolsa de regalo se ha llevado hoy el equipo arbitral? Sobre el farragoso asunto de Neymar, dice César que lo del Barça ya es de vergüenza. Estoy convencido que mañana juega Neymar y que el Barça se irá de rositas como con el cochinillo o el partido de Copa. Otro dice que el Barça está a punto de hacer una serie chef. Y por último, Corro, desde ayer tenemos colgado en el perfil del partidazo de COPE en Twitter una encuesta preguntando a nuestros seguidores que cómo creen que va a acabar el partido de mañana, y ahora mismo con casi 10.000 votos, el 53% piensa que va a ganar el Madrid, el 33% piensa que va a ganar el Barça y un 14% piensa que van a empatar.
Como vamos a estar un montón de tiempo hablando del clásico, está aquí Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece lo de Griezmann y su espantada ante la pregunta del compañero de Bin?
Bueno, digamos que a lo mejor no es lo más adecuado, porque se debe un respeto al periodista que pregunta, pero yo le entiendo porque es muy cansino lo que está sufriendo Griezmann desde hace mucho tiempo y lo que le queda, porque yo ya lo dije, digo, una vez que se supo el sorteo de Champions con el Madrid, comienza la causa del Atlético de Madrid, o sea, el Cholo se irá, Oblak lo venderán, a Griezmann se irá al Madrid, es decir, esto va a ser un no parar. Entonces, yo le entiendo que entiendo la reacción, no la justifico, pero lo entiendo perfectamente porque está muy cansado de que le pregunten siempre lo mismo.
Solo le pasa esas cosas que le ha pasado a Griezmann a los que son muy buenos. Eso tiene que pensarlo Griezmann. A nadie más se le pregunta si no está la gente pensando que es muy bueno, pero es cierto que a lo mejor no quiere alimentar más polémica. Bueno, saludo a toda la gente que están esperando, los oyentes que hablen sobre el partido. En Barcelona está tomando Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Está Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima, corro.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, corro. Buenas noches.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Bueno, pues allá vamos, ¿no? Vamos a empezar hablando del Clásico, luego volvemos al Atlético de Madrid y esta historia de... ¿Queréis decir algo de lo de Griezmann? Que...
Sí.
Sí, venga.
Bueno, quiero decir que ni a Gato, ni a Griezmann, ni a nadie se le olvide que Griezmann ha dicho que él se lo pensaría.
Entre otras muchas cosas.
Entonces, claro, cuando uno dice que se lo pensaría, sí, pues entonces puede que le pregunten más veces para ver si dice sí, que llegue.
La frase fue, no descarto,
y después,
nada.
Y después, Gato, estamos todos totalmente de acuerdo contigo. Tú puedes hacer entre 105 y 106 cosas cuando un periodista de muy buena manera te pregunte. Sí. Vale, la que no puedes hacer es la que ha hecho Griezmann. Sí,
yo creo que la primera.
Por eso te lo digo, por eso te lo digo, que coincidimos todos.
Pero no,
es que
ha sido muy feo. Pero escúchame, Emilio, yo considero que cuando te han preguntado 14 veces por lo mismo, o sea,
ya, pero contestas lo que contestas.
Pero
Siro, que no te cuesta nada ya, decirle... Perdone, he contestado 100 veces.
Vale, eso
ya está,
sí, eso
listo.
Sí, pero...
Si yo solo pido eso, yo no pido que lo abrace.
Pero yo también me pongo en la piel de él. Claro,
no, en la piel de él y de los 400 millones de euros. Tú, sí, va, ya estamos igual como
no,
siempre.
No, pero es que te lo han preguntado cuatro. Así.
Bueno, pues
si lo hubiera hecho
bien,
la primera vez,
ya está,
el feo, pero que se lo han preguntado 40 veces.
No contestaré más a esa pregunta. Y además, antes de llegar aquí al set este, ya te he dicho que no me preguntaras por eso. Por ejemplo, yo qué sé, me da igual, pero darte la vuelta y largarte. Me parece feísimo.
Yo no voy a justificar a Griezmann, pero es que el momento para la pregunta me parece horroroso. O sea, acaba de ser protagonista de un triunfo importantísimo de un Atleti.
No, era
que
la
viene...
segunda pregunta.
Tercera pregunta. Pero es que... Tercera pregunta.
No, si era la primera, podía haber sido la primera, ¿eh?
No, hombre, bueno, ya sería una falta de respeto. Ya sería para no dar declaraciones.
Puesto a considerar que le hace un feo el periodista, podría haber sido la primera.
Ya, pero...
Pues ya está.
Pero es que viene de un momento del Atleti que está centrado en la semifinal de la
Champions.
Del partido, yo creo que
Miguel.
Que hay que tener en cuenta el contexto. Es verdad que se le han hecho 14 veces o 14.000, no lo sé exactamente, pero seguramente es la primera vez que se la hacen después de que haya tocado un Madrid Atlético en semifinales de Champions.
No, y que la primera vez que se lo hace esta periodista.
Y más respetuoso y decir cualquiera de estas cosas que está diciendo Emilio, por ejemplo, antes de marcharse.
Claro.
Y decir, mira, ya contesté en su día,
claro,
no pienso volver a contestar, o sigo pensando lo mismo, o no lo he pensado mejor.
Claro.
Bueno, cualquier cosa menos irse, porque no se corresponde con la altura y la calidad de un futbolista.
Que podía haber sido más educado, yo creo que
sí. Pues ya está.
Más educado no lo ha sido.
Todo el mundo nos equivocamos alguna vez y salimos por los cerros de Úbeda debiendo quedarnos en nuestro sitio.
Pero el momento no era para la pregunta, ¿eh? Sí. El momento estando caliente, recién acabado el partido, no era el momento ideal.
El momento es que ha tocado el Madrid Champions, Atlético en
el Champions. Miguel también tocó hace poco en el derbi en el Bernabéu, también de Liga, y también salió otra portada.
Sí, sabemos que
como recurrente.
El
problema es que él dijo que se lo pensaría, insisto.
Suele pasar que cuando el Madrid juega con uno de estos, siempre hay un jugador...
Si él hubiera dicho, estoy fantásticamente en el Atlético, no me muero.
Emilio, son una
puta... Se acabaron las preguntas.
Emilio, es que ha dicho, si no descarto nada, pero es que ha dicho y ha reiterado por activa y pasiva que donde es feliz es en el Atlético de Madrid, donde quiere estar. Lo que pasa es que a la gente le gusta sacar lo de siempre.
Bien, pero vamos a ver una cosa. Yo no conozco al periodista, pero yo me pregunto, ¿este muchacho cuándo va a tener una oportunidad de preguntarle a Griezmann lo que a él le parece que le tiene que preguntar? ¿Cuándo va a tener a Griezmann otra vez? Entonces, chicos, es que a mí me parece que ya estoy cansado de que seamos siempre el malo de la película,
claro,
por otros tipos.
Claro.
Porque este señor está haciendo ejercicio de su profesión y acertadamente o no, según el criterio de cada cual, le pregunta lo que cree que le tiene que preguntar. ¿Cuándo va a tener a Griezmann otra vez?
Claro,
igual no habla Griezmann.
Está en Barcelona, no ha visto Griezmann en su vida.
No, pero escúchame. Pero Pedro, que igual Griezmann no vuelve a ponerse delante de un periodista hasta después de la eliminatoria. Coño, es que es tal cual. ¿Dónde está el problema de preguntarle eso?
Solo diré una cosa, Tomás, que la portada del diario L'Equipe de Francia, el día del partido. Del Real Madrid, le digo, es el Marca ni el As. Editados en Madrid, era que el Madrid iba a por Griezmann no esta temporada, sino la siguiente. O sea, que es un tema mundial. Yo digo que, joder, que a todos los equipos les gustaría tener jugadores que le preguntaran eso.
Sin duda, lo has dicho muy bien eso.
Porque es un pedazo de jugador.
Claro,
y le quieren los mejores equipos. Pero bueno, también que hay que estar en el sitio del que pregunta, sí, y en el sitio del que responde. Hay que ponerse los dos sitios.
Pues mira, generalmente, bueno, generalmente servidor en el sitio del que pregunta.
Porque nosotros preguntamos, claro.
Es que a estos tipos, o sea, ¿cuándo se les puede preguntar? ¿Cuándo no les incomoda? Sí. ¿Cuándo les meten 4 goles? ¿Cuándo meten 6? ¿Cuándo meten 8? ¿Cuándo les meten 25? ¿Cuándo dicen que se van? ¿Cuándo dicen que se quedan? Coño, no, el periodista tiene que preguntar. No, si nosotros estamos, oiga, y apáñese.
Tenemos las tragaderas más grandes de la historia de la humanidad.
Por favor.
O sea, porque las cosas, hay cosas que no se cuentan y no se saben, pero es que nosotros tragamos de todo, no hacer preguntas determinadas, no preguntar... Bueno, pongo un ejemplo, en la rueda de prensa de un gran equipo, en vísperas de un partido, después de un sorteo, solo se puede hacer una pregunta sobre el sorteo. Joder, pues es raro, ¿no? Pues eso lo tragamos.
No, nosotros. No, pero insisto, Corro, que Griezmann, insisto, por favor, que Griezmann le hubiera podido decir al muchacho... Oye, cualquier cosa. Me pregunte
sí, sí,
esto.
Y a la siguiente...
Y a la tercera, que le pregunta, hubiera podido coger el micro amabilísimamente y haber dicho, muchacho, te he dicho que de esto no quiero
hablar. Trasfondo de esto está esto que...
Y sale ganador.
Esto que estamos comentando de que... O que está comentando Gato, de que cada vez que llega un Madrid Atlético se habla de esto. Digo que, vamos, todos los que estamos aquí estamos en la profesión. No creo que una persona de Mediapro, que es la productora de BIN... yo creo que, o sea, si me dices que lo hace el Marca, la Sexta, el Diario AS, la cadena COPE o otra persona, digo, ostras, lo mismo, hay algo detrás. Pero yo entiendo que una persona que hace 3 preguntas después de un partido para BIN Sports, yo creo que no iba con ninguna intención de tocar las narices.
Corro,
creo,
pregunta, pregunta lo que le parece que tiene que preguntar. Sí, y ole el chaval.
Que sí.
Y se ha acabado.
Y Griezmann, lo último que espera Griezmann es que después de ser el gran protagonista del partido, sí, y otro tanto,
claro,
que le da los puntos al Atlético de Madrid, le vayan a preguntar de eso. Sí. Que también hay que
ponerse la tercera pregunta.
Pero que no se ponga.
¿Sabes lo que pasa? Que si va todo en orden, lo normal es que el club, el Atlético de Madrid, haga oficial una mejora de contrato, de cláusula y de condiciones a Griezmann. Pero ¿sabes qué pasa?
¿En qué? ¿En medio de la eliminatoria, crees tú?
Puede ser. Ahí me decían que después del Leicester, pero puede ser. De hecho, lo está trabajando el club. Ahora, ni con esas se va a parar el rollo. Y van a seguir insistiendo que sí, que te vas a ir a Madrid, que no
sé qué.
Veis fantasmas en todos sitios, que
es la realidad.
¿Pero y qué?
Pero Juan, el próximo día,
lo que dice Emilio en eso tiene razón. Fíjate que yo he defendido hace un momento al jugador. Lo que dice Emilio lo tiene muy fácil. Entonces, el Ike es, oiga, yo tengo contrato con el Atlético de Madrid y solo pienso en el Atlético de Madrid. Punto y se acabó, ya está. Ese es el Ike. O sea, el que da pie a que se le siga preguntando es el futbolista que no se ha definido.
Vale, el próximo día que Griezmann aparezca en público, el próximo día que aparezca, habrá un tipo o una tipa que le preguntará, oiga, ¿y eso qué?
Sí.
¿Y dónde está el problema?
Avancemos, luego volvemos un poco al Atlético de Madrid, al partido. Vamos con lo de mañana, con el Barcelona-Real Madrid. De momento, ahora mismo, el gran protagonista es Neymar y qué pasa con Neymar. Os quiero preguntar, ¿os parece bien lo que está haciendo el Barcelona de llevar o retar de esa manera al Tribunal Administrativo del Deporte y a la Justicia Deportiva ante la posibilidad de que pueda jugar? ¿Os parece bien que esté haciendo eso?
A mí si lo hace, sí, pero el tema es de que amaguen y no peguen, o sea...
Si es un farol o no es un farol.
Claro, o sea, ese es el tema. O sea, si ellos están y creen y están convencidos que la justicia está de su lado, adelante con los faroles. Y yo, si soy el Barça, pues mañana juega Neymar. Pero claro, el problema es de que sí, pero no. Y al final es que van a quedar, si no juega, van a quedar en ridículo, porque han presentado a destiempo la solicitud y encima no han tenido ni la posibilidad de que haya ese aplazamiento de sanción. Entonces, yo...
Entendemos todo, Siro, que lo ha hecho con una intención todo eso, lo de presentarlo cuando ya se habían marchado.
No, la única intención es que juegue mañana.
Sí,
no me vale, si no hacen el ridículo.
Sí, pero yo me pregunto una cosa. ¿Este número por qué no lo monta la jornada anterior? Eso creo que lo entiendo.
No, porque cumple su primer partido de sanción,
claro,
después de
la
Rosaleda. Partido
de la expulsión.
Que no entiende que no es recurrible.
Por los aplausos.
Y ahora... No, perdóname. La sanción es de 3 partidos.
No, es 1 más 2. Es un partido por la expulsión, claro, y 2 por los aplausos. Entonces lo que están recurriendo son los aplausos.
Claro.
Y ellos dejan pasar el tiempo, que es una estrategia legal. Emilio, Miguel, os quiero escuchar. ¿Os parece bien o no?
Bueno, me voy a declarar incompetente en el asunto legal, porque he leído la versión del Barcelona, he leído la del TAT, acabo de leer que hay 3 miembros que todavía en el TAT que todavía no han tomado posesión.
Sí, eso lo contó Fouto, que estaban saliendo unos y entonces votaron, sí. Estaban siete. El viernes por la mañana había siete personas allí.
Si uno entiende, como explicaba Siro, que está en el derecho de defender sus derechos, valga la redundancia, y el Barça considera que la razón le asiste, pues oye, adelante con los faroles. El problema es que tenga alguna duda o exista la posibilidad de que no sea la interpretación de la ley como la entiende el Barcelona. Entonces el ridículo va a ser espantoso. Ellos sabrán, no entiendo que el protagonista no es Neymar. Neymar ya lo fue para mal cuando le enseñaron dos tarjetas gratis y él acabó con otro aplauso gratuito que es el que nos ha traído hasta aquí. Y ellos saben lo que tienen que hacer. Yo he leído, ya, insisto, todas lo que se ha escrito sobre el asunto, las notas oficiales. Y oye, yo sí sabría qué hacer, yo particularmente, pero si el club considera que le asiste la razón, adelante.
Yo creo, lo primero que voy a decir es que creo que el Barcelona tenía que haber sancionado el propio Barcelona a Neymar.
Día siguiente de Málaga.
Me parece vergonzoso lo que hizo Neymar y dentro de esa sanción tenía que haber aceptado la sanción que fuera y listo. Pero esto es una versión muy personal mío. A mí lo de hoy que me ha parecido muy mal es la nota que ha hecho por su cuenta el presidente del tribunal este sin haberse reunido con sus compañeros ni nada. Esto a mí me parece que es bastante esperpéntico. Oiga, usted esto mismo que le está diciendo al Barcelona, hágalo reuniéndose con los suyos y se lo dice y ya está, y se acaba la historia. Entonces a mí lo que me parece que es bastante cristalino por parte de la nota del Barça es decir, oiga, es que usted no es nadie para intervenir aquí personalmente para decirnos que nos demos por avisados.
Pero Emilio, por reducir un poco el asunto, que legalmente es muy difícil para el oyente, incluso para nosotros, es evidente que el Barcelona está forzando una situación
Si lo está haciendo dentro de los plazos legales, está, como dice Siro, en su derecho.
Bueno, está buscando un resquicio, ¿vale?
Lo que no puede ser es que el presidente de ese tribunal, por su cuenta, le diga, oiga, no, que usted no va bien. Nosotros hemos presentado a las 4 y cuarto de la tarde este recurso.
Los dos, el Tribunal Administrativo del Deporte y el Barcelona, están jugando con los tiempos. Es un resquicio legal. Aquí la pregunta es, ¿por qué hace el Barcelona esto?
Considera que es lo mejor para sus intereses.
Efectivamente.
Pero eso es normal.
O sea, yo es que dije ayer que me parece bien que apure todas las fórmulas para que juegue Neymar, porque es un jugador suyo y lo defiende. Y me parece bien en los términos de la legalidad. La pregunta es, ¿lo hace por tocar las narices o por...?
No, lo hace porque es el partido del Madrid donde se juega la Liga.
Efectivamente, porque cree que hay una posibilidad real de que juegue, ¿no?
Pero aquí la pregunta es, eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿este tribunal se va a reunir de hoy a mañana?
No, ha dicho Fouto que no.
Pues vale, entonces, ahora la siguiente pregunta.
¿Lo va a poner
a la mañana?
¿Lo va a poner?
Porque si no...
Seguramente que no.
Es que ahora hay... En este punto en el que estamos, parece ser que hay una...
Pero ¿por qué no pide la cautelar, Emilio?
Que hay una...
No, porque primero tiene que haber la decisión.
No puede pedir la cautelar de entrada.
Emilio, o sea, no piden la cautelar por lo que yo he leído, porque creen que hay un resquicio legal que tienen pues 48 horas para presentar esto.
Pues lo que digo, porque primero tiene que haber la decisión del comité, antes de pedir la cautelar.
Pero a ver, yo lo que entiendo, y ha pasado otras veces, si el Barça pide la cautelar, es probable que se la den. Ahora no va a jugar.
O no.
Pero si tú pides la... Yo le pido la cautelar para eso.
Lo que sí creo es que en este nivel de fútbol que nos movemos, no puede ser una cuestión de tiempo el fallo de un tribunal. Si estos señores se tienen que reunir en domingo, pues oye, hay mucha gente que trabaja los domingos,
o el sábado por la noche.
Es que se ha reunido el viernes.
Por lo que se sabe,
piden la cautelar y igual te la dan.
Han tratado de reunirse esta mañana, pero son siete y no. Bueno, yo creo que es una cuestión de que el Barça está buscando una vía legal.
Si se tienen que reunir, el Barça puede poner a Neymar, ¿eh? Porque esto es lo que dice Tomás, es lo que dice Miguel. O sea, reúnanse. No se han reunido y encima el presidente dice que ya lo hemos resuelto. No, perdone, Reúnanse.
Esa es la discusión.
No, sí, es que no hay discusión, es
no,
que es esa.
Sí, sí, es la discusión. El Tribunal Administrativo del Deporte, y según ha contado Fouto, entiende la federación que desde que te sancionan, eso ya es ejecutivo y está sancionado.
Sí, sí, eso lo entienden así. Eso
sí, sí,
lo,
pero tú no vas a la cárcel mientras haya apelaciones, ¿eh?
Claro, pero... ¿Ah? Bueno, el derecho deportivo entiendo que no es lo mismo que el derecho habitual y normal. Y no me gustaría hablar mucho de eso porque vamos a meter la pata. Yo lo único que quiero saber es si el Barça, como hizo en una ocasión contra el Atlético de Madrid hace muchos años, y se plantó, si tiene ahora las narices para poner a Neymar sin que resuelva el Tribunal Administrativo del Deporte.
Pues, chico, lo sabremos mañana.
Lo sabremos mañana. Sí, sí. Esa es la pregunta que le han hecho a Luis Enrique, pero y ha dicho lo sabremos mañana.
Pero a ver una cosa. Si esto acaba, que el Barça pone a Neymar, y además depende del partido, lo sancionan, esto es una coña.
Sí. Pero escucha, y ese yo
Tomás, es que ese es el resquicio que quiere utilizar. Claro, por eso claro. Yo digo que si el Barça ha agotado y no presentó antes, sabiendo que se reunía el comité,
sí,
y lo presenta a las 4 para lo buscar ese resquicio legal. Claro. Entonces, si ellos buscan ese resquicio legal, esperando que no se reúna el TAT, como no se ha reunido, para que pueda jugar Neymar, tiene que ir hasta el final, porque si no, van a ser un ridículo, porque dices, ¿por qué no lo has presentado a las 3 de la tarde?
Y una cosa,
si has podido presentarlo.
¿Ese resquicio legal no lo ha encontrado otro equipo en una situación similar?
No, vamos a ver, aquí todo el mundo sabe que el TAS se reúne los viernes hasta determinada hora.
Sí, correcto.
Otra cosa es que los plazos legales se pasen de esa hora que se reúne el TAS.
Sí.
Entonces el Barcelona está utilizando eso para buscar un vericueto y poner a Neymar.
Sí, lo que no quieren es que se reúna.
Pero lo lógico es que si realmente el Barcelona quiere saber lo que piensa el TAT, presente el recurso antes.
Claro.
Lo que pasa es que no lo quiere hacer porque quiere montar el lío.
Ahí está. Pero entonces por eso digo que como ya que ha llegado pasado, hasta aquí, tiene que jugar.
Hace un año montó el lío el Madrid con el tema de la alineación indebida. Haciendo el ridículo igual que el Barcelona.
El mismo ridículo.
Tema zanjado. Lo vamos a saber mañana. Enseguida, solo fútbol. A ver cómo veis el partido de mañana.
¡Chuta Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos, Messi! ¡Messi chuta! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Del bicho! ¡Y gol, 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 gol!
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Última hora, Yamóvil celebra su 47 cumpleaños y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ponemos a la venta un surtido muy variado de coches a unos precios inigualables. Esto se llama Feliz Aniversario Yamóvil, su coche en el día y sin entrada. Vea nuestros gama alta en el Paseo de las Delicias 100, tiene que verlo para creerlo. Yamóvil.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado, descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Una caja mágica, una raqueta, un oso y un madroño. ¡Ah! Que ya está aquí el Mutuo Madrid Open. ¿Cómo? ¿Qué?
Nadal, Murray, Serena, Djokovic, Garbiñe. Ven a ver el mejor tenis a la caja mágica en el Mutuo Madrid Open. Consigue tus entradas en madrid-mediopen.com y en entradas.com. El tenis es Madrid.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid. Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
pelota arriba, Ramos. Gol, gol, gol. Balón arriba.
Piqué.
Gol, 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 gol. De Sergio Ramos. Gol, gol, gol. De Gerard Piqué.
Bueno, vamos al fútbol. Antes, como Griezmann está loco con la NBA, lo último que ha pasado en su cuenta de Twitter, Alberto Araujo, ¿qué ha sido?
Pues que ha colgado dos fotos. Una con su celebración hoy en su gol junto a Felipe Luis haciendo el gesto de acelerar un manillar de una moto, junto a una de Vince Carter, que el jugador de los Grizzlies que siempre lo celebra así. Bueno, pues apenas 20 minutos después, el jugador de los Grizzlies, Vince Carter, le ha contestado y le ha dicho felicidades, amigo, y ha puesto unos emoticonos de cara sonriente.
Está a punto de jugar porque esta noche hay un Memphis San Antonio.
A las 2 de la mañana, sí, señor.
Marc Gasol contra Pau Gasol. Estaba pensando mientras estaba escuchando los goles, que la gente se vuelve loco por ir a un partido como este. Me han contado unos amigos que tenían 4 abonos para este partido, pero 4 abonos no de grada de preferencia ni tribuna y buena, de cuarto anfiteatro. O sea, 4 abonos de cuarto anfiteatro. Los han colocado a unos libaneses por 1.000 pavos cada abono. O sea, 4.000 pavos, los libaneses parece que tenían el vuelo ya cogido y no tenían las entradas y han dicho, joder, tenemos el vuelo, nos falta la entrada, lo que demos. Mil pavos los libaneses por el partido. Y habrá gente que pague más, por este partido.
Seguro.
Bueno, al fútbol, os escucho atentamente, arrancaros con el partido. ¿Qué esperáis del partido de mañana?
Bueno, yo repetiré casi lo mismo del otro día, que el Madrid llega a este partido con la posibilidad de hacer 2 equipos que le pueden ganar al Barça, y el Barça solo tiene un equipo, y no estoy seguro de que los 11 sean indiscutibles, para intentar ganar el partido a cualquiera de los 2 equipos que puede presentar el Madrid. Para el Barça indudablemente es una final, porque yo entiendo y comprendo que Zidane sea prudente en sus manifestaciones, pero yo entiendo que si palma mañana al Barça se le escapa la Liga, y es su última oportunidad de alargar la competición y luchar hasta el final, sabiendo que el Madrid tiene el cojín de un partido pendiente en Vigo.
Vamos.
¿Qué? ¿Vamos o no?
Bueno, yo creo...
No me hagáis un Griezmann, ¿eh? No me hagáis un Griezmann.
No, a ver, yo creo que... Bueno, al margen de lo que opine Miguelito, yo creo que todo el mundo sostiene que va a jugar Bale, ¿no? Es evidente,
bueno,
¿no?
No
y
se
más,
sabe.
Y, máximo, y más después de saber que Ancelotti se llevó una bronca del presidente más, bueno. Pero, no, yo creo realmente que... Es un partido especial, de nuevo otra vez, no solo por los 1.000 pavos del abono. Por cierto, que al Madrid no le debe hacer ninguna gracia que alguien
tenga
4 abonos a 1.000
pavos. No conviene saber quiénes son las personas.
No, pero quiero decirte que siempre decimos lo mismo, ¿vale? Que estos partidos, estos Madrid-Barça-Barça-Madrid, son súper especiales, son distintos, no tienen nada que ver con el ambiente, con la trayectoria, con la clasificación, con todo eso que decimos siempre. Pero... como muy bien dice Miguel y coincidimos todos, es el último partido del Barça y por lo tanto también evidentemente coincido en que la Liga, si la gana en Madrid, e incluso yo creo que si lo empata, es suyo, ¿no? Y por lo tanto es lo último a lo que se puede agarrar el Barça, y en ese sentido, pues como todos hemos visto cuartitos de hora del Barça de esta temporada, de esta misma temporada, que bueno, que si los juntas un poquito igual le dan para ganar al Madrid, pues eso es lo que estamos esperando. Pero es clarísimo que el Madrid es favorito, no solo por la trayectoria, no solo porque juega en casa, sino porque no sabemos qué Barça vamos a ver. Es imprevisible, y más ahora que Suárez lleva, bueno, que no juega Neymar, que Suárez lleva 4 partidos sin marcar y que Messi pues está como está.
Yo creo que el Madrid es favorito, pero en este tipo de partidos, pues casi o muchas veces ha pasado que el que ha ganado es el que más favorito.
No ha ido mal, ¿no?, los últimos años.
Por eso digo. Pero sí es verdad que depende más del Barça. Claro, el Barça, todas las sensaciones que ha dado, fuera de casa, porque decía, sí, ratitos. Es que fuera de casa, últimamente ni ratitos, Emilio. O sí, sea, sí, en sí. París pasó lo que pasó, en Turín pasó lo que pasó, en Málaga pasó lo que pasó. Es decir, que es que da una sensación tan pobre que parece, sería muy sorprendente que el Madrid, que no es que esté pues en el mejor momento, que esté bordando el fútbol, pero que sí llega mejor que el Barça anímicamente y futbolísticamente, parece muy difícil que este Barça pudiera dar la sorpresa, ¿no? Porque no las sensaciones que son muy malas.
No, y que contrariamente, perdón, termino, que contrariamente a lo que dice Zidane, los jugadores del Madrid saben que si ganan mañana claro. ganan la Liga. Bueno, ya está.
Lo que ha hecho Zidane hoy ha sido, yo creo, un gesto de inteligencia hacia quitar presión a sus jugadores, diciendo todo lo contrario de lo que es la realidad, porque no hay un escenario más bonito para un madridista.
Ya, pero ¿tú no crees que dentro del vestuario él ha dicho, señores, que si ganamos, ganamos la Liga?
Seguro. Por
supuesto. No ha quitado ninguna presión.
No, sí, pero, a ver, la quita públicamente, le quita ya. presión de cara a la afición del Bernabéu, porque es que todo madridista que va mañana al partido, no hay nada que le ponga más que ganar la Liga ante el eterno enemigo. O sea, es que es el escenario perfecto para cualquier sueño de cualquier madridista. Entonces, todo lo que ha hecho Zidane hoy es decir lo contrario a la verdad. La Liga no queda sentenciada, no quitando presión.
Ya, para que no le crea nadie. Lo ha hecho para que no le crea nadie.
Bueno, pero él está,
su papel.
Está en su papel, el papel que le toca. Él tiene que intentar que el equipo esté enchufado hasta el final y que no crea que ha ganado la Liga, porque también es verdad que ha sufrido muchos partidos, que los ha ganado a última hora contra equipos de similar potencial a los que todavía les queda jugar y se le pueden escapar puntos.
Ya, pero Miguel, si lo ha dicho dentro del vestuario, da igual eso.
Yo sí coincido con...
No sé, él tiene que decir lo que considera oportuno. Si cree que hay Liga, a pesar de que el Madrid esté con 6 de ventaja y un partido menos, bueno, pues oye...
Yo es que creo que el discurso de, señores, que si ganamos la Liga, ese tiene más fuerza que ninguno.
Eso no hace falta que lo diga Zidane. Eso lo sabe el Madrid, el Barça y el Bayern Múnich.
Pues ya está.
Entonces, claro, ahora...
No hagamos patrañas.
No, patraña no. A mí me parece una persona correcta.
Yo no he dicho que no sea correcto.
No, pero es que es una cosa que hay que ponderar, yo creo, que sea un señor respetuoso y que diga, pues mire usted, mañana si ganamos damos un paso importante, pero no hemos ganado la Liga, porque además es verdad. Entonces no tiene por qué sacar pecho de una manera absurda el entrenador del Madrid, o sea, es que no lo ha hecho nunca ni tiene por qué hacerlo. Dicho lo cual, a mí me parece que lo normal es que mañana gane el Madrid, que al Barça le ha ido muy bien en el Bernabéu, como le ha ido muy bien al Madrid en el Camp Nou. Eso es una cosa que es bastante constante últimamente. Yo no recuerdo la última vez que perdió el Madrid en el Camp Nou, si hablaba 2 o 3 años, pero que si gana el Barça tampoco te puede sorprender. O sea, es que estamos ante un clásico de toda la vida. Ahora, dígame, ¿qué sería lo normal? Si es que hay normalidad en esto, pues que gane el Madrid, coño.
Yo ahí sí coincido con Zidane, que no hay favorito. Yo no veo tan favorito al Real Madrid.
Bueno, claro, eso es diferente.
Pese al momento que vive el Real Madrid, que, claro, se contrasta, ¿no? Porque ha eliminado para mí al gran favorito a la Champions, que era el Bayern, lo ha eliminado el Real Madrid y al final... bien, ¿no? Y dejando muy buena imagen en el Allianz Arena y dando un golpe de autoridad, yo creo, ahí para demostrar que puede volver a conquistar la Champions. Y el Barça ha sido todo lo contrario, sin marcar un gol a la Juve. Pero es que en estos partidos ya hemos visto tantas exhibiciones de un Barça que se juega tanto en el Bernabéu. Yo espero una reacción de orgullo de un grupo de jugadores que son ganadores natos. No veo al Barça dejando la imagen, como decía Siro, de los últimos partidos, que te invita a la desconfianza total.
Cosa es lo que tú quieras y otra cosa lo que te da tu fútbol. Y lo que le da el fútbol... Yo no creo que el Barça en Málaga saliera a perder. Yo no creo que en Turín saliera a perder.
Siro,
yo no creo que en París salieran a perder.
Siro, para defender...
No lo espero en un clásico.
No, pero Siro, para defender tu exposición, ¿vale? Y en contra de lo que estamos exponiendo ahora, después de lo ocurrido en París, nadie... absolutamente nadie creía que iba a pasar lo de Turín, y pasó.
Claro, por ¿vale? eso digo,
por lo tanto, y lo de Málaga. Por lo tanto, yo también soy de los que cree que hace falta creer en este Barça y en la profesionalidad de esta gente y en el todo lo que tú quieras, pero yo, después de haber visto el 4-0 y el 3-0, ya me he parado.
Pero eso es un problema de Coco, o sea, si tú ves la inercia de un equipo y de otro, o sea, yo psicológicamente al Barça no le veo en condiciones. Y eso que tiene el mejor jugador del mundo,
pero Juan,
ya es muy tocado.
Todo eso que dices es verdad, pero es que yo creo que no tiene que ver con esto. O sea, yo recuerdo la víspera del partido de la Champions, que ¿quién era veía favorito? Yo dije que la Juventus, porque a mí me parecía que yo había visto jugar a la Juventus y al Barça, y a mí me parecía que en ese momento y se ha demostrado, era más equipo.
Y al final pasó, estaba más que es puesto. Lo que hablamos, por eso. Sí.
Ahora,
que
ahora,
lo normal, mañana...
Lo normal es que gane el Madrid. Claro, ahora digo. Amigo, es el Barcelona.
Claro que sí, hombre.
Son internacionales en todos sus países. Y que puede ganar el partido, no, sin duda.
Escúchame, y el Barça mañana te llega en los primeros 10 minutos, un cuarto de hora, te mete un gol, se pone por delante en el marcador y cambia totalmente la dinámica.
Te vuelve loco, claro.
Y claro, lo que pasa es que yo también pienso que si es el Madrid el que mete primero... eso puede ser, sí, un Waterloo. Sí. O sea, sí. Yo creo que la clave es si el Barça logra o no adelantarse en el marcador o quién es el primero que se pone por delante. Si es el Madrid, yo creo que se acaba el partido. O sea, se acaba el partido. Si es el Barça, cuidadito entonces. Cuidado. Pero bueno, yo creo que esa es la clave.
Bueno,
el
o Madrid está 0-0 y estás ahí que no sabes qué va a pasar.
El Madrid lleva 55 partidos seguidos marcando, entonces hay que contar con que eso puede pasar. Y para que gane el Barcelona, porque yo también entiendo que el empate no le sirve, necesita meter dos. Por lo tanto, el Barça lo que tiene que hacer lo sabe perfectamente y jugárselo a ser valiente, porque otra manera no hay manera de ganar al Madrid teniéndole miedo, juegue en su campo o se juegue en el Camp Nou, de manera que eso es lo que tiene que hacer y apechugar con lo que salga.
Ante esa lectura vamos a ver un partidazo, porque si juega con Bale el Real Madrid, que le falta equilibrio y va a jugar a golpe directo con el Barça, veremos un partido de ida y vuelta que será precioso. Yo no veo tan claro que vaya a jugar Bale, como decíais. Yo creo que, por lo que me cuentan...
No, como decía yo.
Como decía Emilio y como decía Miguelito.
No, Miguelito ha puesto Asensio.
Ha dicho que lo que último que le ha contado es que va a jugar.
Pero Miguelito, yo creo que quiere que juegue Asensio. El domingo pasado dijo que iba a jugar Asensio.
Sí.
A mí desde dentro, algún compañero de Bale me ha dicho que las sensaciones que le veía entrenando que no eran muy positivas, que no le veían como para jugar un partido de tanta intensidad.
Hombre, a ver, claro, Chato, si este chico está lesionado, que no estuvo contra el Bayern, pensar que tiene que salir de titular contra el Barça, me parece...
La pregunta, Guad, la hace Lama esta semana, que sé que es. ¿Es una baja muy importante para el Real Madrid,
sí,
Bale?
Sí, es una baja importante.
¿Para ti es una baja muy, muy importante del Real Madrid, Bale?
Para mí es una baja muy importante.
Para mí teniendo Asensio.
Para mí no.
Para mí teniendo Asensio.
Para mí no es muy, muy, muy importante.
Otra cosa. Oiga, ¿qué es el Madrid? Y que tiene para suplir a Bale y a 40
claro,
Bale.
Claro,
sí.
Por ahora, eso no, pero es una baja muy importante.
Eso no, pero que Bale es una baja importante, claro, sin duda.
Y es este partido más.
Claro, el mejor, óigame, el mejor Bale, cuidado.
Ya, pero
ahora, chico, sí, ahora yo digo, mira, viene de una lesión.
Pero Tomás,
está
el Madrid,
pero
Tomás, el Madrid ha llegado donde ha llegado sin Bale este año.
Bueno, pues
Tomás,
igual,
empieza a quitar jugadores hasta llegar a Bale, que te parezca a ti muy importante. Empieza a quitar jugadores. A ver cuándo te aparece Bale entre los jugadores que quita. Porque empieza a quitar a Cristiano Ronaldo, a Modric, a Kroos, a Casemiro, a Ramos.
Pero querido, es que yo creo que sí.
A Marcelo, Carvajal.
Pero Chato, es que es importante la baja de Varane y la baja de Pepe. O sea, vamos a ver si os entendemos. A mí dame 11 tíos sanos y en su mejor estado de forma. Ahora tú me digas un tipo que viene de una lesión, que tienes después un eliminatorio con el Atleti, que va a ser, ya has visto el Atleti hoy, de cuchillos larguísimos. Y digas, oiga, le tengo que poner de titular ahí, pues quizá no es el momento. Y más con otros jugadores que tienes, Isco, Asensio, Lucas Vázquez, en un estado de forma espléndido. Ahora, que Bale es una baja, coño, estáis locos.
Es que yo creo que
una baja es importantísima. La ausencia de Bale, el no tener al mejor Bale, es un problema para el Madrid.
Es el mejor Bale.
No está probado que para el equipo, esta temporada me refiero, no está probado que la baja de Bale haya perjudicado al equipo. Más bien, creo que al equipo le ha beneficiado la presencia de uno más. Vamos, sí, juraría que hasta te lo he oído a ti.
No, no digo que el mejor Bale, un no Bale, Pelé. Sin estar en forma, porque está lesionado, porque
bueno, hablamos de este Bale, no de uno que pueda salir mañana.
Ahora la baja de Bale es una baja tremenda.
Oye, perdonadme, y ahora remato, hacemos ahí un bocadillo con el clásico, pero hay más cosas en la vida, claro, están los ricos que son el Madrid y el Barcelona, y también los pobres,
el Leganés,
entre comillas, de la liga, ¿no? Que lo habéis visto, ¿no? La mano de Bacambú.
Pobrecillo.
Santi Duque, que es quien cuenta las cosas de Leganés.
Con el bar no pasaba.
Eso sí que tenía que reunirse el TAT. El TAT tenía que reunirse para eso.
A ver qué dice. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Arriba esa voz, hombre, que escucha, que quedan jornadas. Estáis 4 puntos por encima del descenso estáis, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mucha gente lo hubiera firmado antes de empezar, ¿no? Pero son 4 derrotas consecutivas, igualando la peor racha del Leganés. Y las últimas dos verdaderamente crueles, ¿no? Sí. La del Español con ese gol de Baptista en el 92... Y lo de hoy yo creo que lo supera todavía, porque cuando había empatado Guerrero el partido, un partido que parecía perdido en el Estadio de la Cerámica, sí, en el 92, ese centro desde la izquierda, primero lo que apreciamos en la imagen es que parece que hay falta de Bacambú a Insua, que le empuja, que le agarra, que yo creo que también la hay, y luego un salto raro en el que nadie acierta a entender si la ha metido con la cabeza o si ha sido Musacchio el que ha rematado, hasta que en la repetición se ve clarísimamente que con la mano despegada por lo menos 20 centímetros de la cabeza marca Bacambú. Bueno,
minuto 93, ¿no?
Ha faltado el fuera de juego. O sea, falta mano y fuera de juego.
Los defensas del Leganés lo ven clarísimo, entonces como que ni siquiera al principio levanta la mano tanto Siobas como Bustinza, y al momento cuando ven que el árbitro va a dar el gol, bueno, pues empiezan las protestas, se ganan Leganés algunas amarillas, y bueno, pues el partido termina así con la victoria del Villarreal. Ha estado muy elegante el Leganés, tanto en la sala de prensa Garitano como en la zona mixta los jugadores. Yo he hablado con la presidenta, con Victoria Pavón, para saber si el Lega tenía previsto elevar una queja formal o hacer algún tipo de manifestación de este tipo, y me ha dicho que no, que Leganés quiere dejar esto atrás, que no quiere que sirva de distracción ni de excusa para los jugadores para las cinco finales que están por delante, y que además están convencidos, Corro, de que esta protesta no iba a favorecer en nada los intereses del Leganés de aquí hacia adelante. Así que a mirar para el partido de Las Palmas y a olvidarse de lo que ha pasado hoy en el Madrid.
Está escuchando el entrenador del Leganés, a que le agradezco su atención, a Asier Garitano, que es un fenómeno en la atención a los medios y en la profesional también, por supuesto. Asier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Asier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, fastidiado después de perder partido. Teníamos, bueno, la posibilidad de haber sumado, y cada vez que pierdes, pues bueno, pues tristes, pero ya tampoco tenemos mucho tiempo ya pensando un poco en el siguiente partido del miércoles.
¿Has visto ya la jugada, me imagino, no?
Sí, la he visto allí. ¿Y la qué? He visto, ¿no? Esas situaciones las ves rápido. Bueno, pues primero desde el banquillo, pues cuando se da el gol, pues no lo ves. Luego ya cuando ves las protestas de tus jugadores y la reacción también de algunos jugadores del Villarreal, intuyes que algo ha podido pasar, y luego cuando lo ves en directo, pues bueno, pues es una situación pues muy clara, un error que pasa en el fútbol, y cuando te toca a ti, y cuando te toca en un minuto en el que estás, y después de haber perdido el último partido también en el minuto 90 y algo, pues todo fastidia, todo condiciona. Pero lo que queremos es eso, ¿no? Que nos olvidemos de esta situación y que no nos condicione para los siguientes partidos, porque esto puede pasar y ya está.
¿Te sale natural o entiendes que es lo más inteligente? No rajar.
Creo que es así, ¿no? O sea, no creo de otra forma. Y además, para nosotros y yo, para el equipo Leganés, no va a ayudar el que estemos pensando en esta situación o que en el siguiente partido que pueda ocurrir cualquiera otra jugada nos vaya a condicionar yo y que estemos pensando en historias raras y no en lo que hay que pensar, que es en intentar ser mejores para poder tener opciones de sumar, porque aún haciendo bien las cosas pues no nos ha dado, ¿no? Por unas cosas, por otras, y bueno, seguimos manteniendo los puntos y dependiendo de nosotros, y eso es lo más importante, y vamos a ver.
¿Has hablado con los árbitros o no?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué?
Sí. Pues lo mismo, hombre, cuando ves la jugada, pues al final pues es un error que ha cometido, un error, bueno, pues importante, pero que es parte del juego, del fútbol, de la misma forma que lo solemos seguro que hacer entrenadores o jugadores cuando fallan una ocasión, ¿no? Y ya está.
¿Te han dicho lo siento así, que no lo hemos visto?
Bueno, es parte, ¿no? Te quiero decir, ellos no lo han visto, ¿no? Pero seguro, y sí, ha sido, pues ya está, lo tiene, se asume, ellos también, pues seguro que se han llevado un disgusto, me imagino, por tener un error de esos en el minuto, lo que cuesta para un equipo, y hasta es fútbol.
Bueno, pues sí, yo creo que cuando es tan evidente casi no hace falta alzar la voz. Hoy en las redes sociales pues ha circulado mucho con el asunto este que hubo del Villarreal-Real Madrid, las bolsas arbitrales. Pues le han dicho hoy muchas cosas a Ross, que mira, a vosotros también os pasa, tal. ¿Entiendes que esto va y viene, o Asier, o solo sí, va para un lado?
Sí, bueno, el Villarreal ha tenido partidos, creo que contra el Barça también tuvo algunas situaciones en aquel campo. Ellos, el Villarreal, también se queja del último partido en Eibar, con el Eibar, creo, en casa, del penalti que les quitan, de otro penalti que no tuvieron. Hoy les ha favorecido. Bueno, es así, ¿no? Bueno, pues ocurre y lo que nosotros, insisto, que lo que tenemos que hacer es pensar poco en estas situaciones, intentar seguir mejorando, ¿no? Y pensar en intentar ser mejores, ¿no? Porque si no, no nos va a ayudar.
Está muy bien esa última frase que has dicho. Hay que ser mejores para ganar más partidos, que eso es lo que pensarán a lo mejor los árbitros, ¿no? Cuando son centro de atención. Oye, que a los jugadores los has tenido que frenar mucho. Herrerín ahí al final del partido, que es un tipo muy educado, ha dicho, joder, lo ha visto todo el mundo, tal. Es una cosa tan evidente que es que no hace falta decir mucho más. ¿Estaban muy cabreados o qué?
Sí, sí, claro, sí, estaban muy cabreados. Es normal, ¿eh? Al final, cuando pierdes un partido que lo tienes ahí, que empatas tú también en el minuto 90-92, que ya parece que tienes ese punto que para nosotros es fundamental, porque veníamos de perder también otro partido en el minuto 90-92.
Contra el Español,
y,
sí.
Claro, y recibes ese gol, pues, pues hombre, la gente pues se enfada. Pero bueno, luego al final pasa el tiempo y dices, bueno, pues ya está.
Joder, es usted un señor, ¿eh? No, es usted luego. Un señor.
No, el ejemplo,
pero un señor.
Ahora, mister, una cosa le quería preguntar. ¿Entendería que este árbitro
Jaime Latres
tuviese un castigo en modo de nevera o no? O...
Yo qué sé, no sé, yo estas situaciones yo seguro que no lo han hecho con ninguna mala intención. Si cada vez que cada uno cometemos error, pues tiene que castigar. Bueno, no sé, es parte, entiendo que es parte de todo esto, que seguro que ellos o cualquiera también tiene un disgusto grande, lo que ocurre que cuando te toca a ti, claro. Pues bueno, pues es así y ya está. No quiero tener estas cosas como excusa para absolutamente para nada, porque no nos va a ayudar, insisto.
Ah, está usted sembrado, querido.
Sí, ha estado bastante bien. Sí,
sembrado, vamos.
A lo mejor si te pasa dos o tres veces seguidas, a la tercera ya te enfadas un poco más, ¿no? A lo mejor, pero bueno.
No, igual ya la ha pasado bien. Tres veces.
¿Te ha pasado tres veces así en esta temporada?
No lo sé, no quiero pensar.
Seguro que te ha pasado. Bueno. Si son 33, seguro que te ha pasado tres veces.
Bueno, entrenador, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Santi, que esto está... Mira, está Carlos Andrés Llamas, que sí. Viene de los Asuna 2 Sporting, sí. 2. Carlos
estaba
Andrés.
Estaba pensando, Corro, que este es el entrenador que tenemos y es un motivo de orgullo para
sí,
la ciudad.
Sí, claro. A veces
más
batallar...
allá de haber subido al equipo de segunda B a primera división y más allá de que, lógicamente, yo o alguno de los aficionados no estemos de acuerdo en todas las decisiones que toma en lo deportivo últimamente. En el vestuario, el cabreo es bestial, han conseguido que no hubiese rajadas espectaculares de ningún tipo, pero lo que sí piensan es que esa rabia puede cambiar la dinámica del equipo para el próximo miércoles contra Las Palmas.
Digo que está Carlos Andrés, que yo creo que esto es Leganés o Sporting, está a cuatro, sí, puntos el Leganés por encima. Hola, Carlos Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy
buenas. Vaya partido, ganamos a Asuna 2-0, le habían anulado yo creo que un gol legal a Burgui también. ¿Sí? ¿Con 1-0 o 0-0, Carlos?
Con 0-0 y justo después ha llegado...
Ha llegado el 1-0, ¿verdad? El gol de Meren en propia puerta. Y ha terminado empatando a 2 y ha podido ganar, porque ha marcado Canella y luego Carlos Castro, y ha podido marcar Carlos Castro el 2-3, que entiende el Sporting que esto es ya intentar coger al Leganés, ¿no?
Sí, pero lo de hoy es una enorme decepción, ¿eh? Porque el Sporting sabía que ganando se ponía a 2 puntos del conjunto del Leganés, que se ponía quizá, que le metía toda la presión, y hoy es verdad que el Sporting ha reaccionado después de ese 2-0, seguramente no merecía ir perdiendo el partido, pero iba cayendo por ese 2-0, ha tenido ese arreón de orgullo de meterse en el encuentro, lo ha empatado, ha tenido Castro la opción incluso de ganar el partido con una ocasión muy clara en el 2-3 que ha parado el portero de Osasuna, pero es que este Sporting es incapaz de ganar un partido, le cuesta muchísimo, solamente ha conseguido 5 victorias en lo que va de temporada, y hoy cuando ha acabado el encuentro la imagen de los jugadores era de decepción, de tristeza, se veía a los jugadores abatidos, aplaudiendo a la afición del Sporting que estaba en la grada del Sadar. Ha sido un varapalo, el Sporting sigue a 4 puntos, le recorta 1, pero sigue teniendo que esperar a que el Leganés pinche 2 veces en lo que queda de temporada. Tiempo hay, el Sporting seguramente va a seguir dando guerra, quedan 5 partidos, son esos 4 puntos, no se va a rendir, pero la realidad, Corro, es que el Sporting lo tiene muy complicado, sobre todo porque sigue dando oportunidades, el Sporting es incapaz de ganar un partido.
Entre semana, Sporting Español y Leganés Las Palmas, fin de semana, Villarreal Sporting y
Eibar Leganés.
Bueno, está emocionante. Santi, no sufra mucho. Un abrazo, ¿eh?
Nosotros, Carlos y yo, nos llevamos muy
ya,
bien.
Hombre, claro, yo me imagino. Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
Carlos, tú ya estás acostumbrado al año pasado, así que tienes que...
Sí, no, la gente del Sporting sabe que esto es así. Lo que pasa es que esta temporada, por más oportunidades que tiene el equipo rojiblanco, no las está aprovechando. Es una permanencia muy barata y el Sporting hoy tenía la opción de ganar en el campo del último, de ponerse a 2 puntos y también lo ha desaprovechado. Así que es un varapalo.
Osasuna está apretando ahora, al final de temporada. Un abrazo, Carlos.
Más.
Un abrazo, Corro.
Adiós, dime, Emilio.
No, no, iba a decir que de todas formas el Sporting es es uno de esos clubes que un año sube, otro año baja, otro no. Tampoco...
Sí, que no se ha sentado en primera tampoco, cuando llega. Claro.
Hay
una dificultad económica muy grave en los últimos años.
Hay un racimo de equipos que les toca eso, ¿no? O sea que.
Oye, ha habido un Sandro Munir esta mañana que ha ganado Sandro. Sí. Pero no solo lo ha ganado su equipo, sino que lo ha ganado Sandro. Javier Bautista ha estado contando el partido esta mañana. Hola, Javier.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cuál es la situación contractual de Sandro?
Bueno, Sandro salió del Barcelona en mayo, lo firma el Málaga.
No, la carta de libertad.
Claro,
pero me refiero que no tiene nadie.
El jugador del Málaga, hombre.
Que no tiene, claro, exacto, claro, que no tiene nadie que ver nada con nada.
Nada. Claro. Te cuento, Emilio. No renueva con el Barcelona en mayo, cuando acaba la temporada, y de las ofertas que tiene sobre la mesa, opta a la del Málaga, porque Juan Ramos quería un delantero de ese tipo de nivel. Lo firma el Málaga por 3 temporadas, pero con el caso, con la situación contractual de que en el primer año, cuando acabe la primera temporada, tenga una cláusula de rescisión muy baja para poder salir a un club de mayor entidad, ¿no?
¿De cuánto? Entonces, ¿es de 4?
De 4 millones de euros. Entonces, la cláusula que tiene Sandro a partir de que acabe la liga baja considerablemente. De 15 que tenía en principio en diciembre a 4, o sea, que tiene en verano. Era un acuerdo.
¿Se puede comprar la gente un Sandro por 4 kilos?
Vaya chulo.
Hombre, es que la realidad...
Voy a llamar al chino.
Y el contrato está ahí. Y esto es una verdad a lo que ha cedido la cadena COPE. Es la noticia, ¿no? Que cumple contrato dentro de 3 años, pero tiene una cláusula de 4.
¿Y qué creen en Málaga? Ya he dicho, hemos puesto lo de Michel, que pongo parte de mi sueldo para que se quede.
Claro,
¿qué creen? Que lo quitan,
que
¿no?
Lo que va a suceder es que van a intentar convencerle. Claro, a Sandro le van a llover las ofertas de este verano y más sabiéndose cómo va a estar su situación. Que el Málaga es verdad que ha hecho una muy buena temporada. Y hay que contar una cosa, Corro, que ha estado 2 meses lesionado. Si no está 2 meses, lleva 10 goles, hubiese llevado muchos más. Y él solo es medio Málaga arriba.
Ha hecho una jugada en el 45 de la primera parte.
Bueno. Claro, el sprint que le tira a Enzo Pérez lo deja sentado atrás y empieza corriendo en el minuto 47. Claro, es medio equipo, porque vale que este equipo está sustentado con Camacho, Fornal, que al final Michel ha dado un giro a la situación porque era un equipo triste y ahora es un equipo alegre, que juega al fútbol, que incluso en casa, por ejemplo, está mostrándose muy fuerte. Y es lo que pasa a partir del año que viene. Pues el Málaga intentará hacer un buen equipo, pero ojalá sea con Sandro. No lo va a tener fácil, porque aparte tiene un buen contrato firmado en el Málaga, van a tener oferta y la situación es intentar convencerle, intentar sentarse las dos partes, jugador, club y representante, e intentar hacerle ver la posibilidad de continuar en Málaga. Pero claro, Corro, ¿cómo atas tú a este tipo de futbolistas que el año que viene seguro que va a tener un equipo mínimo que esté en Champions, seguro quiera ir a por él?
Digámoslo básico,
esa es la realidad.
Por lo menos para la gente de Málaga, 4 kilos cuesta Sandro. Bueno, un abrazo, Javier. Chao.
Venga, Corro, un abrazo.
Y un sonido, este de Valverde, juega...
4 kilos lo puede fichar el Barça otra vez.
Sí, sí.
Yo para mí, de los jugadores del Barça jóvenes que se han marchado, el más jugador Barça es este.
Sí, entre Thiago, Sandro y Munir, una vez fuera de... Sí, Thiago, por supuesto.
Bueno, Thiago se ha marchado hace 50 años.
Entre Sandro y Munir ha quedado demostrado que Sandro ha funcionado más que Munir, que no se sabe luego en el futuro porque Munir es muy joven, pero...
Y el juego, hombre.
Un sonido. Valverde juega el lunes contra Leibar. Bueno, el tío ya se lo toma a... Pues sí, lo ha encajado bien. Mira, al contrario que...
Este es otro Griezmann, ¿no?
Todos los días le he preguntado.
Todos los días, mira.
¿Nos saltamos el calentamiento o qué? No hace falta que me preguntes, mira. No, no hace falta. No, que no hace falta que me preguntes, te lo voy a decir yo. A ver, no es cierto eso de que yo he hablado con el presidente y le he dicho que no voy a continuar el año que viene. Lo digo más que nada para aclararlo. Porque ya hemos hablado aquí y no es la primera vez que el presidente y yo nos emplazamos a hablar más adelante, pues cuando hubiera avanzado la temporada, pues bueno, para hablar de este tema. Y en esas estamos. Entonces, cuando hablemos, que será seguramente cuando el club cree conveniente y cuando, en este caso, es el entrenador cree conveniente, pues supongo que se enterará todo el mundo. Pero que se enteren antes, pues bueno, es un poco extraño, ¿no?
¿Sabes algo, Emilio, que no sepamos los mortales?
Bueno, escucha, para no querer hablar.
Sí, bueno, se lo ha tomado de otra manera.
Sí, sí.
De hecho, todos los días me preguntáis...
Este pues, es como última Griezmann, pero este aguanta.
Sí, tío, sí, sí. Hay un par de entrenadores que estuvo aguantando mucho tiempo hasta que dijo que ya que se iba. Digo que si sabes algo, Emilio, que no sepamos...
No, yo solo sé que el Barcelona lo está haciendo tan mal que probablemente pueda perder a cualquiera de los entrenadores que quiera.
Incluido Valverde.
O sea, a mí me parece... una locura lo que está haciendo el Barcelona con
Mira, si queda Valverde,
Apañados estamos, ¿eh?
Una auténtica.
¿En qué sentido, no, Emilio?
No, ¿qué? En el sentido de que yo creo que el Barcelona ya tenía que haber anunciado su próximo entrenador. Y si es Valverde, más todavía, porque como estamos en el plazo ese de que seis meses antes de que acabe un contrato se puede hacer y se puede negociar, pues ya está.
Máxime cuando...
Yo lo he dicho aquí, quiero decirte, es que incluso no solo han dudado, sino que estaban esperando a ver si... Sí, ¿me entiendes? Si el Barcelona ganaba algo para ver si tenían valor.
Si se quedaba un Zue,
claro.
Pero eso todavía es más inclasificable.
Pero es que eso es porque, así, Miguel. Eso es así.
Porque es así, pero la mayoría de directivos quiere a Valverde.
Pero es que no, yo no comprendo que pueda
ser. Ya, pero los directivos no pinta a nadie.
Tú no puedes estar pendiente del entrenador en función de un resultado.
Hombre, por favor. No, sobre todo
si
Miguel.
Si quieres Anzuel, le sobre quieres todo, Miguel, con todas las consecuencias.
Claro,
si no,
sobre todo Miguel, porque si tú has hecho el análisis que tienes que hacer, que ya tiene que estar hecho, tienes que saber qué entrenador quieres, qué equipo quieres, cómo vas a hacer los cambios y tal. Lo que no puede ser es que empieces a decidir todas esas cosas dentro de dos meses.
Pero escúchame, son muy malos, ¿eh?
Pero bueno, eso no es el Barcelona, ¿eh? Cualquiera, ¿eh?
Mañana más del Real Madrid-Barcelona, que va a estar muy emocionante toda la tarde y la noche aquí en el Tiempo de Juego. Que un abrazo a todos, ¿eh? Que gracias
hasta
por
luego.
Hola, buenas noches.
Estar esta noche. Adiós, Miguel. Adiós, Guas. Adiós, Ciro. Adiós. Morales.
Adiós, abrazo, que adiós, le pregunten a Griezmann.
Adiós, Gato. Hasta luego. Mañana todos en el Tiempo de Juego, en el Tertulión y durante la tarde la emoción del fútbol aquí en la sintonía de la cadena COPE. Como antes habrá tres partidos que son aperitivo. Partido de las 12 de la mañana es el Real Sociedad Deportivo y trae estas noticias. Marco Antonio Sande.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vuelven Álvaro Odriozola y Juanmi Jiménez a la convocatoria de la Real Sociedad sin grandes novedades en la lista, a excepción del descarte de Igor Zubeldia, que regresa con el Sanse. Se espera 11 de gala en el equipo de Eusebio Sacristán con la idea de recuperar plaza europea al cierre de jornada y con el recuerdo de la goleada encajada en Riazor en el partido de ida. 20 convocados en el Depor, Pedro Mosquera es baja por lesión, sancionados a Rivas, Guillerme y Carlos Gil. Pepe Mel recupera a Fernando Navarro después de restablecerse de una rotura de fibras. Esto lo pita el riojano Daniel Ocón Arraiz.
Y a las 4 y cuarto en Balaídos, Celta Betis con estas noticias. Santi Peón.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Eurocelta apurará sus opciones de optar a la séptima plaza en una semana totalmente mágica después de lograr la clasificación para las semifinales de la UEFA Europa League. Rossi y Rubén Blanco son baja por lesión, mientras que Yago Aspas, Hugo Mayo, Fontás, Piones Isto y el Tuco Hernández disfrutarán de descanso. Nada se juega, el rival celeste, el Betis, que está ya salvado matemáticamente y que no va a poder contar con Sanabria ni con Pichini por lesión ni con Petzela ni Jonas sancionados. Arbitra el vasco de Burgos Bengoechea.
Y a las 6:30 hora peninsular, 5:30 horario insular en Las Palmas Deportivo a la vez con estas noticias, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Corro. La Unión Deportiva Las Palmas tiene dos bajas importantes para lo que es el partido frente al Deportivo Alavés. Cuenta con las ausencias de Jonathan Viera y también de Vicente Gómez, mientras que vuelve el máximo realizador de la Unión Deportiva, Kevin Prince Boateng, después de cumplir sanción, y también José Rodríguez, recuperado sus molestias físicas. Por su parte, el Deportivo Alavés ya está en Gran Canaria con 19 jugadores, a la que vuelve a la convocatoria del Deportivo Alavés Rubén Sobrino, y cuenta con las ausencias de Alexis por sobrecarga en el gemelo y de Katay y Cristian Santos por decisión técnica. Para un partido donde se espera buena entrada, más de 20.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria y que va a ser arbitrado por Munura Montero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera está imparable y según el Estudio General de Medios consigue su récord histórico y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
Gracias.
Gracias a ti, Herrera en COPE sigue creciendo y es un referente de la información, el análisis y el entretenimiento.
¿Qué tal, Maricha? Buenos días.
¡Ay, mi Carlos!
¡Oh, señora!
Esa colombiana nunca te va a dejar de querer.
Eso sí que me conmueve, créanme.
¡Oh, mi Carlos!
Según el Estudio General de Medios, algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Adidas, patrocinador principal.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola, carnívoros. Soy la carne de España. Estoy en el restaurante La Cornada de Castellana 89. ¿Quieres probarme? Estoy riquísima.
La carne de España. Restaurante La Cornada. Castellana 89. El placer de la carne.
Oh. 8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ven a ver a Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy. No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban, consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Si son habituales consumidores de información por la mañana, se han despertado no demasiado pronto, se han encontrado una noticia fatal en el mundo del deporte y de la vida, por supuesto, del ciclismo. Ha fallecido esta mañana muy temprano, a los 37 años de edad, el ciclista italiano Michele Scarponi, corredor de Astana y que en su día ganó el Giro, ¿se acuerdan aquel que le quitaron a Alberto Contador? Ese lo ganó Scarponi, que fue segundo. Le ha arrollado una furgoneta, una camioneta en Filotrano, en Ancona, que es su lugar de residencia y su lugar de nacimiento. Es una tragedia, lo digo, para cualquier ser humano, pero en el reconocimiento de un deportista muy bueno, buenísimo, pues el impacto es mayor. Y encima, si es buen tipo, que los que le conocen dicen que era buenísimo, pues el impacto es todavía mayor. Bueno, el equipo de comentaristas de la cadena COPE de ciclismo es amplísimo y tiene, por supuesto, una trayectoria excelente y conocían algunos de ellos a Scarponi. Por ejemplo, Luis Pasamontes. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gorro, buenas noches por decir algo.
Pues sí, corriste aquel Giro, ¿no? El que gana Scarponi al final lo corriste, ¿no?
Sí, corrí. La verdad que nunca tuve la fortuna de coincidir con él en equipos, pero muchas carreras y bueno, y además que Scarpa era un ciclista que se hacía notar donde estaba por su alegría y por su forma de ser.
Eso he visto en las redes sociales, que mucha gente ha destacado eso, ¿no? Lo alegre que era, la sonrisa que tenía, que era un tipo alegre, ¿no?
Sin duda. La verdad que era muy muy risueño, siempre estaba haciendo bromas, se tomaba el ciclismo de una manera especial, siempre sin olvidar que además de una profesión y de un deporte de élite, hay que disfrutar haciéndolo, y él lo tenía claro. Y bueno, pues yo últimamente acostumbraba mucho a seguirle en las redes sociales porque en su zona de entrenamiento acostumbraba a ponerse un loro llamado Frankie en su lomo y bueno, pues solía hacer algún vídeo y estaba haciendo súper conocido esa acción que hacía, ¿no?, con ese loro, y seguro que él también le sale
de
menos.
Es de la edad de Alejandro Valverde, ¿no? Valverde creo que tiene 37 años, son de la quinta también. Él tuvo ahí un episodio de difícil solución, estuvo un par de años sin correr, ¿no?, por un asunto de dopaje en el equipo de Manolo Saiz.
Sí, estuvo por ese motivo sin correr, pero bueno, después volvió a reintegrarse y ahora en esta última temporada pues con Astana, y recientemente, pues fíjate, su última carrera, el Tour de los Alpes, en la que conseguía una victoria. Ayer, bueno, estas horas ya, es decir, antes de ayer, el viernes por la noche llegaba a su casa y, bueno, pues hoy madrugando, como solíamos hacer los ciclistas, después de una carrera madrugábamos para poder estar y pasar el día con la familia después de una temporada sin verlos, y eso hacía Scarponi esta mañana.
Esto de las redes sociales, que es el rastro de tu vida, pues es alucinante, porque su última foto es creo que a las 10 de la noche del viernes, estamos ya en domingo, sí. Del viernes, a lomos estaban sus dos hijos, y claro que se te hiela el corazón, es que dices, joder, en unas horas ha perdido la vida. La otra lectura de esto, Luis, es algo en lo que se lleva incidiendo durante mucho tiempo y que creo que estamos dando pasos gigantes, nos faltan algunos todavía, que es la seguridad vial del ciclista, ¿no? Que no sé si te apetece decir alguna cosa sobre ello.
Sí, la verdad que mira, aquí en España concretamente, Ana González ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Para mejorar esa ley, para protegernos a los ciclistas en la carretera, y curiosamente, pues mira,
Perdona, es la mujer que perdió a su marido, ¿no?
Sí, correcto. La mujer que perdió a su marido y que ha hecho un trabajo excelente llevando el caso al Congreso y consiguiendo, pues bueno, pues que al final la gente que omite ayuda a un ciclista, como fue el caso de su marido, pues que sean penados como, bueno, pues como asesinos, ¿no? Por esa omisión de auxilio. Y bueno, pues a mí la verdad que ciclistas italianos me han dicho que en España al menos tenemos esa ley de metro y medio, ¿no? Que en Italia, por ejemplo, no la tienen. Yo siempre incido en lo mismo, Gorro. El ciclista siempre pierde en un accidente de tráfico. Tenga quien tenga la culpa, el ciclista pierde. No tenemos chasis, no frenamos ni aceleramos como un coche. Y el conductor, todos somos conductores, la mayoría de los ciclistas, o todos los ciclistas, incluidos los profesionales, pues conducimos, ¿no? Y todos podemos tener despistes, pero cuando veamos un ciclista, tenemos que poner muchísima más atención que con un coche, porque somos vulnerables, ¿no? Simplemente el rebufo de un coche que te pase cerca, ese viento que levanta por ir a una velocidad alta, puede hacernos pues perder el control, ¿no? Y hay que seguir mejorando eso. Hay mucho trabajo por hacer, Gorro. La verdad que estamos consiguiendo cosas, pero ojalá y no se produzcan estas noticias tan tristes como la de hoy.
Luis Pasamontes, un abrazo a la familia del ciclismo, que te damos a ti en nombre de toda la redacción de deportes. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, amigos. Un abrazo.
Austin, Texas, 6 de la tarde y 10 minutos. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes, buenas noches para vosotros.
Bueno, que nos cuentes, ¿no? Que Márquez ha sido el más rápido, ¿no? En MotoGP. Segundo muy cerca Viñales, un poquito más distanciado Rossi. He dicho ya al principio que estaba leyendo alguna información. ¿Ha tenido ahí un medio pique Viñales con Rossi o qué?
Sí, bueno, luego la aclaraba, ha sido durante el entrenamiento oficial, que ha sido bastante interesante porque hemos visto por primera vez el duelo, el cara a cara Márquez-Viñales. Se han jugado a la pole hasta el final. En el inicio del entrenamiento Viñales iba andando bastante rápido, y en el sector 3 se han encontrado varios pilotos parados, entre ellos a Valentino Rossi. Justo Valentino Rossi lo ha ido a adelantar por fuera, casi se tocan, y bueno, Maverick ha tenido que frenar, y el gesto impulsivo que le ha salido ha sido casi levantarse de la moto y recriminarse.
Viñales a Rossi, ¿no?
Viñales a Rossi, sí. Rossi luego ha contado que él no se había dado cuenta, y Viñales es verdad que luego nos ha dicho que es, bueno, es el típico calentón que le habría pasado con cualquier piloto, sí. Y que entendía que es verdad que había mucha gente muy parada por allí, pero bueno, es la primera vez que les hemos visto en pista y en el que se ha podido intuir una especie de encontronazo. Lo que pasa es que Viñales es un piloto muy especial, tiene sangre caliente porque la tiene cuando está en pista, pero luego es muy medido y prefiere mirar para otro lado. Y al final el entrenamiento ha terminado con Viñales haciendo un vueltón y Márquez replicándolo, pero es que la réplica de Márquez ha sido a rueda de Valentino Rossi, con lo cual la curiosidad nos ha dejado que la pole de Márquez, que ha hecho todas las que se han disputado aquí en Austin, haya sido en parte, o una pequeña parte, gracias a contar con esa referencia de Valentino Rossi. De todas maneras, lo que indica esto que hemos visto hoy, lo que indica todo lo que hemos visto en los entrenamientos, es que muy probablemente mañana sí que podamos ver ese esperado duelo entre Viñales y Márquez, con algunos posibles invitados como el propio Rossi, que sale tercero, también con con Pedrosa, que ha hecho un buen resultado. La pena es que esa carrera va a ser a las 9
de la noche. A las 9 de la noche, sí, estoy pensando
y
que...
Y creo que mañana a las 9 de la noche hay algo.
Hay una cita, sí. La verdad que ha coincidido una hora rara, sí. Bueno, a las 9 de la noche ya saben que...
Yo lo he estado preguntando, porque eso también me lo ha dicho Paco en el tiempo de juego, lo ha comentado. Y bueno, contaban con que el partido de Madrid-Barça fuese a las 4 de la tarde. Evidentemente, esto es un evento internacional. Cuadrar los horarios para tantos países es muy difícil. Y con la previsión de las 4 de la tarde, la hora era fantástica porque dejaba toda la noche para europea para las motos, pero
no ha salido mal.
Y los calendarios se programan mucho antes. Supongo que en España, evidentemente, Madrid y Barça va a mandar muchísimo. En el resto del mundo, pues eso, según sitio. Pero bueno.
Carmelo, que le eche la culpa a Tebas por cambiar el horario.
Eso.
Que escucha, que ¿cómo está Alex Rins?
Pues ha sido una caída muy fea, y aparte se ha hecho muchísimo daño. Es una lesión complicada porque es una fractura abierta, con desplazamiento, con minuta, o sea, todo lo malo que puede tener un tipo de lesiones. Le han llevado a un hospital aquí, le han podido colocar, digamos, todo más o menos. ¿Sabes esto? Que hemos visto algunas imágenes, porque no sé exactamente cómo se llama, pero esta especie de alfileres que te colocan para fijarte por fuera una fractura.
Sí, sí, sí.
Algo que se hace... previo a una operación. La operación ya será en Barcelona. No saben cuándo va a viajar porque en principio tienen que esperar a que baje la inflamación del antebrazo izquierdo por esa fractura del cúbito del radio y allí lo operarán. La estimación que ha hecho el doctor Mir, que es uno de los responsables aquí del Mundial, que os sonará también porque es el que operó a Bruno Hortelano, el atleta.
Sí, que por cierto está allí en Austin, ¿no, Bruno Hortelano?
Sí, que no, te lo he dicho antes porque ha estado por aquí hoy, estaba como un niño miroteando por aquí a todo lo que se movía. No es un gran aficionado a las motos, no las controla demasiado, pero bueno, estaba muy contento porque ha podido conocer a Márquez, a Piñales, ha hecho fotos con ellos. Y lo que te decía, mira a más o menos estimado que unas 6 semanas, eso quiere decir que aparte de esta carrera se perdería Jerez y Le Mans y va a estar complicado también que llegue a la carrera de Mugello, que además es un circuito muy difícil, o sea que una caída con muy mal resultado.
Bueno, le esperan unas semanas de recuperación y un viaje desde Estados Unidos hasta España que debe ser tremendo con la rotura de cuito y radio. Que Borja, pues nada, mañana vas metiendo baza, tú te metes con Lama, tú no te vengas abajo, que tú cuando Lama...
No,
métete.
Me va a dejar, ¿verdad? Mañana, si yo intento meter maza, me voy a llevar unos rejonazos que en eso. Oye, por cierto, también te digo, como estas no van a tener grabar de Madrid-Barça, Moto3, tenemos a Canet en la pole con Mir segundo, que es el líder del Mundial, con muchas opciones de ganar. Moto2, Alex Márquez sale tercero con Morbidelli primero y Márquez ha hecho grandes entrenamientos. Bueno, nos quedaremos con eso y ya pillaremos lo que podamos con MotoGP.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Este mes aprovecha, llega el cambiazo de Ocasión Plus.
Cómpranos un coche y si nos entregas el tuyo a cambio,
tienes un descuento directo de 300 euros. Ocasión Plus, nadie paga más.
Aprovecha la ocasión y date un respiro. Reserva ya tu cambiazo, solo hasta final de mes.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta. Un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Vera Vera Garbiñez, Sharapova, Nishikori y Feliciano Ferrero Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tennis contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esta es la música que introduce al guest star de esta edición de Tiempo de Juego, que es Miguel Ángel Paniagua, Pancho Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, aquí estamos. Qué suave la música que elegisteis, ¿eh?
Tracy Chapman.
Oh, es extraordinaria para esta hora de la noche. Déjame que situemos cómo está la NBA a estas horas, que está la gente pendiente, Alberto.
Sí, Corro, ha finalizado ya un partido de los que se iban a jugar hoy, el que enfrentaba a los Raptors. Ya los Bucks ya han ganado, los Raptors de Ibaka 87-76 e igualan a 2 la eliminatoria. Está en juego ahora mismo en el tercer cuarto el partido entre los Washington Wizards y los Atlanta Hawks de José Manuel Calderón, y están ganando los Hawks de Calderón por 62-84, lo que supondría el 2-1 en la eliminatoria. El plato fuerte en lo que a nosotros respecta es el partido que se va a jugar a partir de las 2 de la madrugada entre los San Antonio Spurs de Pau Gasol y los Memphis Grizzlies de Marc Gasol. Recordemos que lideran 2-1 los Spurs de Gasol, y ya para las 4 y media de la madrugada queda el Golden State Warriors Portland Trail Blazers con 2-0 para los de Stephen Curry.
Me ha dicho Parra Pani que Griffin, el jugador de los Clippers, la estrella de los Clippers, se pierde la temporada.
Caput, sí, aumentando sí. La leyenda negra de los Clippers en playoffs, ¿sí? Que parece que tienen una especie de gafe. No importa lo bien que lo hagan durante la temporada regular, mira, quedar cuartos en una conferencia tan dura como la conferencia oeste está muy bien, ventaja de campo en la primera ronda, frente a un rival complicado como Utah, pero claro, Blake Griffin es un jugador fundamental en el esquema de los Clippers, y ahora pues va a depender todo mucho de...
Dedo gordo ha sido, ¿no?
De Chris Paul. Sí, dedo gordo, pero una fractura de esta mala y le deja fuera de los playoffs. Incluso si los Clippers llegaran hasta el final, no podría jugar, porque yo creo que tiene como para 8 semanas.
Y luego me ha dicho que dentro de poco LeBron James se va a convertir en el jugador que más puntos ha anotado en la NBA, desbancado esta semana al tercero, ¿no?
En playoffs.
En playoffs, a Kobe Bryant.
Sí.
Y le quedan Abdul-Jabbar y Michael Jordan, ¿no?
Y Michael Jordan, correcto.
Y bueno, le va a pasar hasta 300 puntos.
La leyenda de LeBron crece, joder, es
pero,
el jugador.
Escucha, ¿eso quiere decir que es mejor que Jordan? Yo no. Que me resisto mucho a pensar eso.
No, pero sí es el jugador de la era moderna que más impacto ha tenido, tiene, y sobre todo es una figura muy reconocible, pero no llegará nunca al nivel de Michael Jordan.
Porque tu ranking, Pani, de jugadores de la NBA, ¿cuál sería así rápido? No sé si lo has pensado alguna vez, ¿cuál sería?
Sí, lo he pensado alguna vez. Michael Jordan está por encima de todo.
Vale, sí, por encima vale. Del bien me satisface esa respuesta.
Y luego, a partir de ahí, los humanos, pues estarían Magic, Larry Bird, Bill Russell para mí ha sido siempre un jugador estratosférico, Jerry West, hay muchos, ¿no? Pero bueno, eso serían un poco para mí los grandes grandes.
Hasta que te hemos llamado, ¿qué estabas haciendo? ¿Con qué entretenías el tiempo?
Pues estaba estudiando, curiosamente.
¿Sí? ¿Qué estudiabas?
Alemán.
¿Estás estudiando alemán?
Estoy terminando, sí. Estoy ¿sí? terminando y tengo examen pronto, además. Me examino por libre en la escuela de idiomas.
Sí, podríamos...
Siempre
sí,
con inquietudes.
¿Podríamos dialogar en alemán ya o sí?
Bueno,
¿no?
Si a ti se te da en alemán. Mira, no, a mí nada. Estaba viendo, de hecho, para repasar también una, a nosotros, a ti y a mí, que nos ¿sí? gustan mucho las series, una serie alemana,
¿sí?
Del Gleiche Himmel, el mismo cielo, sobre espías es una historia de espías en la
sí, señor.
Alemania occidental y oriental. No está mal, ¿eh? No llega al nivel de The Americans, pero está muy bien.
Sí, la han estrenado hace poco esa serie, ¿no?
Sí. Además va toda del tirón. Son
que
seis
el otro
capítulos.
Día que Van y yo hablamos unas veces de series... conoce incluso gente que hace guiones y,
¿sí?
Y habla mucho de series, que y me preguntas qué estás viendo. Se olvidó decirte una que estoy viendo, que es inglesa, que para mí, si no la ha visto alguna persona y le gustan las series de detectives y policías, es Line of Duty. Es una
buena
serie espectacular. Está en la cuarta temporada, a mitad son de 6 capítulos las temporadas. Creo que estaba en Channel 4 y ahora la echa BBC.
Sí, Channel 4 es de las cuatro grandes cadenas británicas, es la más progre, digamos, y la que echa mejores series. Y no hay que olvidar que los americanos, lógicamente, son los que exportan las series, son los que ganan la pasta, y siempre lo hemos hablado tú y yo, las series están ahora mismo muy por encima de las películas.
Pero las británicas, es que estoy pensando...
Pero las británicas es que son fantásticas.
Peaky Blinders, que una serie que se llama Peaky Blinders, que es de un grupo mafioso después de la Primera Guerra Mundial en Birmingham. Bueno, es una pasada. O sea, hacen tiene una factura las series británicas extraordinaria.
Bueno, mira, las de The Crown, que es sobre la reina Isabel actual, y Victoria, que es sobre la reina Victoria, ¿no? La legendaria reina Victoria, están hechas también, aparte de con un presupuesto importante para lo que son el show business europeo, porque Estados Unidos en eso está en otro nivel, pero lo hacen, como tú dices, además con un cuidado, un nivel de producción extraordinario, respetando, por ejemplo, en The Crown, diseñando el mismo vestido tanto para la reina como para el duque de Edimburgo, en fin, una pasada. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que grandes series estadounidenses, por ejemplo, sin ir más
lejos,
House of Cards, sí, te es originariamente británica.
Efectivamente. Está pensando que Samuel L. Jackson ha dicho hace poco que en la tele no le llama mucho, pero que si trabajara en una serie de tele, la haría en Peaky Blinders. Que, o sea, que los british estas cosas las
son muy buenos, son muy buenos.
The American, de la que hemos hablado muchas veces, es una serie extraordinaria.
Muy buena, y espero que algún día le den el
reconocimiento,
¿verdad? El reconocimiento que se merece, no sé si en forma de Grammy, pero... Está acercándose ya al final, esta es la penúltima temporada.
Sí, firma por dos, ¿no? Esta que está emitiendo y otra
esta
más,
Esta y
¿no?
otra, sí. La de
es basada en una historia real, ¿no, Panic?
Hombre, no, sí. Está basada en una historia real desde el punto de vista de que efectivamente había rusos infiltrados como americanos en la sociedad estadounidense.
La Guerra Fría, años 80.
En la Guerra Fría, claro. 60, 70 e incluso 80.
80. Serie llaman por los 80, ¿eh?
Sí, pero no eran tan ejecutores, digamos. No,
no, no, no. No,
no asesinaban tanta gente como en la serie.
Pero estaba muy bien, sí, de una época... Es que,
pero eso existió, ¿eh?
Sí, claro, si lo piensas, Panin, hace... Estamos hablando de los 70, 80, hace 50 años prácticamente, prácticamente... Pero es que está tan cercano en el tiempo que alucinas, ¿eh?
De hecho, que los rusos puedan de alguna manera estar infiltrados en la sociedad estadounidense, no solamente es que sea actual, sino que es actualísimo.
Sí, sí, total. Vamos, es de lo único que se habla en el internacional. Bueno, pues eso es lo que estás viendo, ¿no? O alguna sí que estés viendo más de...
No, por ahí. Sí. Tampoco te creas, me pasaba igual que a ti, que tampoco tenemos mucho tiempo.
No.
Me las pongo pues cuando voy de viaje, cuando... En el AVE o en el avión menos, pero en el AVE y tal, pues...
¿Sabes lo que pasa? Que una vez que empiezas a ver una temporada casi te cuesta dejarla, aunque no estés muy convencido de que vaya, pero ya te cuesta dejarla porque dices, no sea que esto remonte y tal.
Claro.
Pero, por ejemplo, Homeland, que es una serie que empezó brutal y luego para mucha gente ha bajado, yo ya no la dejo porque digo, joder, a ver si va a pasar algo aquí. De ahí conoces a la gente, ¿no?, que hace Homeland, ¿no?
Sí.
¿Tú, Pani, conoces a gente?
A guionistas, sí, pero el guionista estuvo hasta la quinta, hasta la cuarta, perdón.
¿Sí?
Luego ya se marchó, porque se fue a otra serie.
Sí.
Y la verdad es que la serie ha ido decreciendo, ¿eh?
Sí.
Yo estoy igual que tú, a ver si encuentro en algún momento algo que me enganche, pero... hombre, tiene temas actuales, ¿no? Pero la veo muy inverosímil, la verdad, y muy alejada... de lo que era su idea original, ¿no?
Oye, ¿crees que el Madrid lo va a pasar mal en Turquía con el Darussafaka, que se va con 1-1 la semana
que viene? Yo creo que puede sacar... El Madrid está capacitadísimo para sacar uno o dos partidos allí, incluso volverse con un 3-1. Lo que pasa es que aquí hay dos factores, ¿no? El Real Madrid, que todos tenemos con la impresión, empezando por mí, de que es posiblemente el mejor equipo de Europa, no siempre funciona como el mejor equipo de Europa y tiene que defender mucho mejor. Tiene que buscar por lo menos un tercer anotador, ya no te digo el segundo como en el otro día, que faltó un segundo anotador, sino que tiene que buscar fijo el tercer anotador, pero sobre todo defender mucho mejor, porque a este nivel tienes que defender mucho mejor. Y luego el segundo factor, y lo explicaba el otro día, o trataba de explicarlo en Showtime, en el show que dirige también Albert Díaz sobre básquet, que de la misma forma que hay ajedrecistas que... no siendo a lo mejor tan buenos como el otro, te juegan de una manera que te hostiga y te hace cambiar de juego y es como muy pesado y es como te busca todas las debilidades. David Blatt, y ya lo hizo en el Maccabi, si te acuerdas. Sí. David Blatt es el típico entrenador, porque Pablo Lasso y David Blatt son excelentes entrenadores ambos, pero David Blatt es capaz de encontrarle las debilidades tácticas y técnicas al equipo de Real Madrid mejor, yo creo, que ningún otro entrenador. Y en ese sentido es por donde yo pronostiqué que el Real Madrid iba a pasar la serie, pero iba a sufrir. Y yo creo que, hombre, irte a Turquía con un 1-1 es potencialmente irte a sufrir y mucho, pero también te digo que el Real Madrid está capacitadísimo, es mejor equipo que el Darussafaka, por lo menos de 8 a 10 puntos mejor, y yo creo que está capacitado como mínimo para volverse con un 2-2.
Me flipa Wanamaker, casi más el nombre que él, pero...
Wanamaker, sí, es un...
Brad Wanamaker. Bueno, Pani, qué rato más bueno hemos hecho, que bien hace Joseba metiéndote aquí un buen rato.
Muy bien.
Te dejamos con el alemán, ¿eh?
Encantado, sehr gut.
Un abrazo.
Auf Wiedersehen.
Hasta luego.
Bye. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Bueno, Arauz, tú dirás.
Vamos a terminar con tres tweets de deportistas. Primero, con uno del clásico, el gran evento de mañana que viviremos aquí en la cadena COPE, y con Marco Asensio, que se especula que puede ser mañana titular. Esta tarde ha colgado un tweet con una foto suya de cuando tenía 8 o 10 años con la camiseta del Real Madrid. Ya sabes que se ha especulado sobre si era barcelonista o madridista de pequeño, pues él zanja los debates y ha escrito: desde niño he soñado con partidos como los de mañana. Nos vemos en el Bernabéu, el clásico a la Madrid. Y vamos a terminar con la noticia triste del día, Corro, el fallecimiento de Miquel Scarponi. Hemos escuchado antes a Alberto Contador, y el otro gran ciclista del momento, Alejandro Valverde, también ha querido dar el pésame a través de Twitter. Ha escrito: sin palabras, se marcha una gran persona y un gran ciclista. Descanse en paz, Miquel Scarponi. Y uno de los más bonitos y de los que más me ha emocionado, Corro, ha sido el de Luis Ángel Maté, ciclista español del equipo Cofidis y además amigo de algunos de los miembros del equipo de ciclismo de la cadena COPE, que ha escrito en su cuenta de Twitter: te pienso recordar cada minuto de mi vida, Miquel Scarponi, y contar a tus hijos la maravillosa persona que eras. Estarás siempre con nosotros.
Muy bien, Rodríguez, Javi, ¿qué tal va tu piedra? ¿Qué tal va tu piedra? Ahí está, ¿no? Que no sale la piedra. Hay que hacer un impulso fuerte. Bueno, nos vamos, señores. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y este programa, líder a esta hora y mucho antes, el tiempo de juego de la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.